Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado y están buscando tan tempranito este domingo noticias. Tenemos por delante, como es propio de la fecha, domingo 30 de julio, un día de calor. Eso sí, va a haber un descenso de las temperaturas en buena parte del norte y oeste peninsular. También descenso de las temperaturas en Canarias. Maduro pretende este domingo convertir definitivamente Venezuela en una dictadura. Estamos ante el penúltimo, si no ante el último paso para que se consagre el autogolpe en Venezuela. El líder bolivariano ha convocado para hoy unas falsas elecciones para elegir a los representantes de una falsa asamblea constituyente. Unas falsas elecciones realizadas sin garantía alguna. Estas no elecciones se celebran además en un clima de represión que ha provocado ya 110 muertos. Los funcionarios de las empresas públicas venezolanas están siendo amenazados con el despido si no votan. Imagínense cómo son las elecciones a la falsa constituyente que ha convocado Maduro. La Iglesia Católica está siendo atacada por los llamados colectivos, que son los paramilitares de Maduro, después de que los obispos hayan denunciado que se trata de un proceso inconstitucional, innecesario, inconveniente y dañino para el pueblo de Venezuela. Uno de esos ataques ha provocado en las últimas horas que una capilla del pueblo de Choaguará, en Mérida, en el estado de Mérida, haya sido incendiada. La represión se ha recrudecido. Un alcalde del municipio del este de Venezuela ha sido detenido. ¿Por qué esta falsa constituyente que quiere desarrollar Maduro es el escalón último o penúltimo para instalar una dictadura en Venezuela? Maduro ha convocado esta falsa constituyente cercado por las protestas de los demócratas, porque quiere acabar con los pocos espacios que quedan de libertad en Venezuela. Por ejemplo, con los poderes de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es uno de los pocos órganos realmente democráticos que quedan en Venezuela. Sus miembros fueron elegidos en las elecciones de 2015, que son las últimas elecciones libres que se han celebrado en Venezuela, porque las elecciones regionales se han aplazado. Y hay dudas de que las elecciones presidenciales previstas para 2018 lleguen a celebrarse. El único miembro del poder electoral que no está sometido al chavismo, Emilio Roldón, ha denunciado que son unas elecciones sin control alguno, que se puede votar en cualquier sitio, que no habrá la clásica tinta indeleble para quien vote, para identificar a quien haya votado. O sea, que es que el fraude está absolutamente servido. A estas falsas elecciones de la falsa constituyente no se pueden presentar los representantes de los partidos democráticos. Los 6.000 candidatos seleccionados son chavistas. Además, se ha variado el peso de las diferentes circunscripciones para darle más peso a las circunscripciones chavistas. Son unas elecciones que, por definición, no puede perder Maduro. Solo puede perder si la participación es estrepitosamente baja. Si este domingo votan menos venezolanos, ojo que ya digo que muchos acudirán a las urnas por la coerción que ejerce el poder. Si este domingo votan menos venezolanos de los que votaron el pasado 16 de julio en la convocatoria alternativa que fue organizada por la oposición democrática, entonces sí, será una derrota Maduro. Zapatero, que sabe que está haciendo labores de mediación, ha pedido gestos para retomar la negociación. Maduro no quiere negociación alguna y ya ha cargado contra Zapatero.
Rodríguez Zapatero sacó un comunicado, no consultó al gobierno soberano de Venezuela sobre el comunicado que sacó. Yo espero que públicamente rectifique esta posición, porque el trato que yo le he dado al expresidente Zapatero ha sido de respeto.
Bueno, hoy no hay demócrata en España que no esté contra esta farsa, este fraude y este paso más en el autogolpe de Venezuela. Digo, no hay demócrata. Habrá otros que serán ambiguos o que se mantendrán callados. Y en España es noticia la presión de la Generalitat independentista contra quien está haciendo cumplir la ley. Contra los guardias civiles que están investigando para que no se vulnere el Estado de Derecho. El gobierno de la Generalitat independentista ha presentado una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil que han llevado a cabo esta semana los interrogatorios a varios altos cargos de la Generalitat por los preparativos del referéndum. La Guardia Civil investiga la homologación de las empresas que deben suministrar papeletas y sobres. La denuncia, anunciada ayer por Jordi Turull, el consejero de la presidencia de la Generalitat, incluye hasta 5 supuestos delitos.
Viendo cómo iban estos interrogatorios de la Guardia Civil, lo que se ha hecho hoy en el juzgado de guardia es presentar una denuncia porque entendemos, según los servicios jurídicos, que pueden constituir hasta 5 delitos graves.
Ya digo que es una forma de intentar obstruir el trabajo de quien está intentando que se cumpla la ley en Cataluña. La denuncia de la Generalitat coincide con una manifestación convocada por la CUP ante la sede de la Guardia Civil en Barcelona para mañana lunes. Fíjense cómo el independentismo ha puesto en el foco, en el objetivo, a la Guardia Civil. Ojo que las manifestaciones de la CUP pueden no ser tranquilas. A finales del año pasado, tras la detención de 5 personas por quemar retratos del rey, un grupo de violentos lanzó botes de pintura contra la fachada de un cuartel de la Guardia Civil de Manresa. La Asociación Española de Guardias Civiles ha pedido a los Mossos de Escuadra que se les proteja mañana cuando la CUP celebre esa manifestación. Fíjense cómo coinciden el Govern y la CUP en hacer presión a la Guardia Civil. ¡Ojo! Que la Guardia Civil en Cataluña está muy bien valorada. El último CEO, la última encuesta, el CEO es, ya saben, el CIS de Cataluña, reflejaba que entre los catalanes hay más valoración de la Guardia Civil que de la Generalitat. O sea, mejor valorado entre los catalanes el Instituto de la Benemérita que el gobierno. Así es como responde este gobierno kamikaze de Puigdemont a todo el esfuerzo que se está haciendo para que se cumpla la ley. Es un gobierno secesionista que quiere distraer, amedrentar, confundir. Vamos a ver, aquí quien está desobedeciendo la ley no son los guardias civiles. Quien está incumpliendo la ley es este gobierno secesionista. Mañana, por cierto, el Constitucional se reúne para decidir sobre el cambio de reglamento del Parlamento de Cataluña que pretende aprobar las leyes de la independencia sin garantía jurídica alguna. En este clima de tensión que estamos viviendo es conveniente, pues eso, que sean las instituciones, que sea en los tribunales, los que vayan resolviendo, anulando las decisiones de este Parlament y de este govern insumiso, que no quiere cumplir con la ley. En estas circunstancias se entiende mal que Pedro Sánchez siga manteniendo una extraña equidistancia. Dice que apoya al gobierno, pero luego dice que hay que negociar. Hombre, ahora mismo negociar es evidentemente imposible. Hoy Sánchez se va a ver las caras con Susana Díaz porque va a clausurar el congreso que está celebrando el PSOE andaluz. Susana Díaz ha convertido... La cosa va a estar interesante, ¿eh? Porque Susana Díaz ha convertido el congreso andaluz en un congreso contrario a las tesis sanchistas, con muy pocos delegados sanchistas y con una declaración programática claramente en una línea diferente a la de Pedro Sánchez. Porque en el Congreso de los Socialistas en Andalucía se está defendiendo la declaración de Granada que en su momento preparó Rubalcaba, que cabe dentro de la Constitución, frente a la fórmula del plurinacionalismo aprobada por Sánchez, aprobada por el PSOE en el 39 Congreso a instancias de Sánchez. Ayer Susana Díaz en la inauguración sacó toda la inauguración del Congreso sacó toda la artillería pesada contra este coqueteo del PSOE con el nacionalismo.
Las personas por delante de los territorios, somos socialistas, somos de izquierda y la izquierda ha puesto siempre a la gente por delante de los territorios, por delante de las fronteras. Nunca fuimos nacionalistas, nunca lo fuimos.
La ponencia del Congreso de los Socialistas Andaluces rechaza el plurinacionalismo. Pero buceando en nuestro archivo nos hemos dado cuenta que no hace mucho quien rechazaba el plurinacionalismo que ahora defiende era el propio Pedro Sánchez. Miren lo que decía hace no mucho en Antena 3 Pedro Sánchez.
Mire, yo creo que España es una nación indivisible.
¿Y entender que Cataluña es una nación de naciones?
En nuestra propuesta que vamos a llevar antes de las elecciones generales no va a aparecer eso.
Eso era el año pasado. El año pasado Pedro Sánchez defendía que España es indivisible y que España no es una nación de naciones. Pero es que Pedro Sánchez cambia mucho. Lo pague, claro, ahí están los archivos, ahí están las hemerotecas. El Congreso de Andalucía no es el único congreso de los socialistas que se está celebrando este fin de semana. Son 6 congresos. Y se ha puesto de manifiesto que el PSOE es la casa de los líos en lo que se refiere al modelo territorial. Porque mientras el PSOE andaluz está defendiendo un modelo de federalismo cooperativo, que entendemos que es el de la Constitución del 78, en el otro extremo tenemos lo que ha pasado en el Congreso de Valencia, que ya ha concluido. Los socialistas valencianos han girado hacia un nacionalismo, seguramente para acercarse a Compromís, la confluencia de Podemos en Valencia. Y las conclusiones del Congreso de los Socialistas Valencianos hablan de una asimetría estructural de España, exactamente lo contrario de lo que está diciendo Susana Díaz en Andalucía. Ojo que esta intención de los socialistas valencianos y de los socialistas no solo valencianos de confundirse o acercarse al PSOE parece que no es lo que quiere al PSOE, no a Podemos, parece que no es lo que quieren sus votantes. Hoy el diario El País publica una encuesta en la que se asegura que los votantes del PSOE prefieren la alianza con Rivera a la alianza con Pablo Iglesias. O sea, que los votantes, no los militantes, los votantes del PSOE están en la zona de centro. Son las 6:13, ya casi 14, 663-100-109 es nuestro teléfono de WhatsApp. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y J.F. La Mata. Abortado un atentado terrorista en Australia.
4 personas han sido detenidas en Sydney vinculadas al Estado Islámico. Según ha informado el gobierno australiano, su plan era hacer caer un avión.
Incendio en el Tomorrowland.
200.000 personas que asistían al festival en Barcelona tuvieron que ser evacuadas cuando se generó un incendio en el escenario que pudo ser apagado por bomberos de la Generalitat.
Estados Unidos responde a Corea del Norte.
Washington ha desplegado bombardeos B-1 en torno a la península coreana en respuesta al misil intercontinental lanzado por orden del dictador Kim Jong-un.
Trump dice estar decepcionado con China.
El presidente de Estados Unidos reprocha a Pekín que no haga nada por frenar a Corea y ha recordado los beneficios millonarios que los chinos obtienen gracias al comercio en Occidente.
Más de 100 inmigrantes rescatados en un camión.
Hasta 178 personas han sido encontradas en un tráiler de carga abandonado en el municipio del norte de Veracruz, en México. Padecían deshidratación y han necesitado asistencia médica.
Muere un niño de 9 años en Zaragoza.
El menor padecía parálisis cerebral y se encontraba solo en la vivienda del barrio Oliver cuando se originó un fuego que acabó con su vida. De momento se desconocen las causas.
Día Internacional contra la Trata de Personas.
La ONU homenajea este día a todas las víctimas de explotación sexual, mendicidad forzosa, adopción ilegal o matrimonio obligado. Una de cada cuatro de las víctimas son niños.
El Barça se impone en el clásico de pretemporada.
Por 3-2, el Fútbol Club Barcelona se impuso al Real Madrid en la Champions Cup celebrada en Miami. Ya las dos pueden seguir en COPE el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es mediodía, COPE.
Es entretenimiento.
Vamos a tratar de buscar las 7 diferencias entre el catarro y la alergia.
Si es que las hay, a ver.
Bueno, las fundamentales, la alergia...
Es José Luis Pérez. Es Pilar Cisneros.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las asociaciones de la Guardia Civil denuncian que el objetivo de la denuncia de la Generalitat contra sus miembros es desviar la atención. Montse Villaverde.
El portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, José Cabo, en declaraciones a la Linterna de COPE, ha afirmado que a ellos los Mossos en ningún momento les van a dar alguna respuesta.
Indudablemente ellos, como garantes de tener las competencias asignadas de orden público, deberán crear la suficiente fuerza para que no te esta no vaya a mayores.
Además, ha recalcado que en el edificio viven mujeres y niños y no solamente guardias civiles. Ya no le causa sorpresa la denuncia que les ha presentado el consejero de Presidencia de la Generalitat por los interrogatorios.
No va a llegar a ningún lado porque se ha actuado directamente con toda la legalidad vigente. Entonces, prácticamente es ganas de salir en prensa y aprovechando del gran tirón que tiene la Guardia Civil.
Además, José Cabo ha subrayado que la acción de la Guardia Civil no depende de los políticos, sino de los jueces.
Maillo, el coordinador general del PP, exige apoyo a los partidos constitucionalistas para dar una respuesta firme al desafío catalán. Javier Luna.
El coordinador general de los populares ha acusado a los independentistas de querer liquidar la soberanía nacional por la puerta de atrás y sin transparencia. Fernando Martínez Maillo ha sido contundente. El próximo 1 de octubre ha aseverado no habrá nada.
Que por mucho que algunos continúen esta deriva alocada, tienen que saber que no conduce a ninguna parte. Que solo puede conducir a la frustración y sobre todo a la división profunda entre catalanes, y eso es profundamente injusto.
Maillo ha llamado a los partidos que se dicen constitucionalistas a mostrar su apoyo al gobierno, especialmente a un partido socialista al que ve inmerso en ambigüedades y en el seguidismo que Pedro Sánchez hace de las iniciativas parlamentarias de Podemos.
En la inauguración del Congreso de los Socialistas de Andalucía, Susana Díaz ha querido subrayar que el PSOE, al menos el andaluz, es el partido que defiende la igualdad territorial.
Yo pienso, como presidenta de Andalucía, que tengo el compromiso y la responsabilidad de levantar siempre la voz en favor de la igualdad. Pedir igualdad es igualdad para Andalucía, igualdad para todos los andaluces y para todos los ciudadanos.
Susana Díaz ha defendido además que el socialismo andaluz defiende la soberanía nacional.
Y una suerte que tiene este país es que Andalucía, cuando levanta la bandera de la igualdad, siempre lo hace pensando también en España. Soy socialista andaluza y me siento española. Y los socialistas andaluces defendemos la igualdad y defendemos el espacio común, la soberanía nacional, que nos une a todos y a todas.
En el Congreso de los Socialistas Extremeños, el histórico dirigente Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha cargado, sin mencionarla, contra Margarita Robles, que es la portavoz actual del PSOE en el Congreso de los Diputados y que no está afiliada al partido.
Cuando veo a algunos entre nosotros con responsabilidades importantes que no militan, siempre pregunto, ¿cuál será la clave que yo no conozco y que me está haciendo a lo mejor hacer el gilipollas? Pero tratándose de gente tan formada, tan inteligente, si no milita, saben algo que nosotros no sabemos.
Ibarra aseguró también que en Ferrari ya solo queda la fachada, en clara crítica a Pedro Sánchez.
Ferraz mantiene la fachada, pero se vació todo por dentro. Solo queda la fachada. Por favor, tenemos que ir con la modernidad. pero no dejemos solo la fachada y cambiemos todo lo de dentro.
Esta semana, políticamente, ha estado marcada por la declaración de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, como testigo en el caso de la Gürtel. Recordamos esa declaración con la ayuda de Patricia Rossetti.
Eran las 10 de la mañana y 7 minutos. Que pase el testigo, dijo el presidente del tribunal, Ángel Hurtado. Rajoy entró y se sentó en el estrado a la derecha del tribunal, tal como decidió la sala el 30 de mayo. Y de eso se quejó nada más empezar el abogado de Haddad, Benítez de Lugo, quien pidió la declaración. A Rajoy le preguntaron lo mismo con insistencia, y con la misma insistencia respondió que su responsabilidad era política. Nunca se ocupó de la contabilidad.
No he oído nada porque, como le he dicho, jamás me he ocupado de asuntos económicos en el partido.
Eso correspondía al tesorero, que daba cuenta al partido.
No, era solo el tesorero, pero con absoluta franqueza tengo que decirle que llevo muchos años en el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Allí venían los presupuestos, se presentaban, no había debate sobre el mismo. Venían las cuentas, se presentaban, no había debate sobre el mismo. Se remitían al Tribunal de Cuentas, que era lo que nos importaba a los responsables políticos del partido.
No conocía a Correa. Seguramente le saludaría alguna vez, como a otras tantas personas. Y recordó que fue él quien cortó las relaciones comerciales cuando le advirtieron de que utilizaba el nombre del PP para sus negocios. Jamás conoció ninguna financiación ilegal. Nunca supo nada de donativos. Y es absolutamente falso que cobrara sobresueldos. Se lo preguntaron tantas veces que respondió con su conocida ironía.
Si usted manifiesta que no recibía ninguno de esos cargos del Partido Popular, ninguna cantidad en B por parte del tesorero, tampoco recibía ningún sobre con esa cantidad, evidentemente.
No parece un razonamiento muy brillante.
Señor testigo, por favor.
Y salieron a relucir los SMS a Bárcenas. Luis, sé fuerte o hacemos lo que podemos. Y Rajoy contestó así.
Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Desde luego, nada...
Sí, hasta ahí llego, de verdad. Eso lo aseguro.
No, siempre es opinable. No, hacemos lo que podemos, no lo significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso.
La tensión entre los abogados fue notable, en especial entre Benítez de Lugo, de Haddad, y el defensor de Bárcenas, Ruiz Infante, que se quejaba por las insistentes preguntas sobre el caso de los papeles, que aquí no se juzga. El presidente del tribunal intervino en varias ocasiones para cortar el debate entre abogados y las preguntas improcedentes, y por cortar, cortó incluso a Rajoy más de una vez y le pidió que no hiciese valoraciones. Al final de la declaración, Hurtado advirtió a los abogados.
Vamos a ver, estamos en la línea de lo que le he dicho hace un minuto que no era pertinente.
Mire, ¿hizo usted alguna solicitud de rectificación al diario El Mundo sobre esta cuestión?
Repito, señor letrado, las noticias de prensa que se ventilen en la prensa. Aquí estamos en un proceso penal y no es pertinente.
Los letrados protestaron.
Iberia y Air France han cancelado para este domingo los vuelos a Caracas, dado lo delicado de la situación. Laura Rubio.
La situación en Venezuela y la llegada de la votación de la Asamblea Nacional Constituyente han provocado que varias compañías aéreas cancelen sus vuelos hacia Caracas. Air France ha sido la primera aerolínea en tomar la medida desde hoy hasta el 1 de agosto. Desde España, Iberia también ha cancelado los vuelos que unan a Madrid con Caracas debido a las dificultades operacionales y de seguridad. Para los pasajeros afectados de ambas compañías, se reembolsará el importe del billete o el cambio por otra fecha.
Con la ayuda de J.F. Lamata vamos a intentar entender qué pretende Maduro con este nuevo cambio constitucional.
Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela en 1998. En su toma de posesión puso una prioridad clara.
Sobre esta moribunda constitución impulsaré una carta magna adecuada a los nuevos tiempos.
La constitución de Chávez de 1999 convertía al país en república bolivariana. Los mandatos subían a 6 años y se disolvía el Senado. El poder pasaba a estar repartido entre jefe de Estado y Asamblea Nacional. El primero controlaba educación y el control de los medios. La Asamblea, los nombramientos judiciales. Ambas instituciones estaban entonces en manos del chavismo, el matrimonio perfecto.
Nuestra constitución, una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier capricho personal.
Al morir Chávez, sus fieles, Maduro y Diosdado Cabello, quedaron al frente de gobierno y asamblea. Pero el sistema se torció en 2015. Cabello perdió las elecciones y la oposición tomó la asamblea, lo que le daba el poder, por ejemplo, de indultar a los presos políticos. ¿Cómo evitarlo? Cambiando otra vez la constitución.
Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente.
La Asamblea Nacional Constituyente es el organismo que elabora una nueva constitución. Este día 30 se votarán oficialmente los 500 constituyentes en unas elecciones en las que no pueden concurrir partidos y las que tienen más peso las zonas de mayoría oficialista. Pero lo más importante, si la constituyente entra en funcionamiento, la Asamblea Nacional quedará oficialmente sin funciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acaba el mes de julio la huelga de examinadores de tráfico ha provocado que se hayan suspendido 70.000 pruebas en los últimos dos meses. Lorena Gruña.
Sin exámenes, los alumnos no tienen nada que hacer. Son los primeros perjudicados por esta huelga. Las autoescuelas, siguientes afectados, pasan por una situación límite a raíz de la huelga de los examinadores de tráfico que mantienen desde mediados de junio. José Miguel Báez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, explica cuáles están siendo las principales consecuencias.
Muchísimo trabajo hoy en el mundo que se necesita tener carnet de conducir. Por lo tanto, los primeros son los ciudadanos españoles que pagan sus tasas para recibir un servicio que no han recibido. Los segundos, las escuelas de conductores, que somos 9.300 pymes, que estamos abocados total y absolutamente a la ruina.
Son más de 100.000 usuarios que se han quedado sin examinarse este verano, cifra que incrementará si la situación se mantiene de septiembre en adelante. Pero, ¿hay alguna solución?
Que hagan como en otros países europeos, el examen se externaliza. En Portugal, por ejemplo, se puede uno examinar con el Estado o con una empresa externalizada. Transfiérselo a las comunidades autónomas con las correspondientes tasas.
Se espera que el gobierno llegue pronto a un acuerdo con el comité de huelga sobre el asunto.
Lo que hace falta es voluntad política para adoptarlas y ponerlas en marcha.
Voluntad política para llegar a una solución, insiste el presidente de la Confederación de Autoescuelas.
La batalla de Flores de Valencia cierra este domingo la gran feria de 2017. Los participantes se van a lanzar hasta 2 millones de claveles. Isabel Moreno.
La Feria de Julio cierra esta tarde con uno de los actos más antiguos y emblemáticos de Valencia, la Batalla de Flores, que se celebra en el Paseo de la Alameda. El recorrido es el tradicional, desde el Puente del Real hasta el Puente de la Exposición. El montaje de las infraestructuras cortará el tráfico y el estacionamiento en esta zona de la Alameda. Este gran acontecimiento cumplió 125 años en 2016. La Batalla de Flores llegó a Valencia en 1891 de la mano de Pascual Frígola, que se inspiró en un viaje a Niza, donde vio una fiesta muy similar. En la actualidad es la fallera mayor, su corte y las preseleccionadas para el próximo año, quienes forman las carrozas. Van acompañadas de raquetas con sus iniciales forradas con el color de sus vestidos. Desde anoche los colaboradores de la fiesta trabajan en los talleres con miles de flores para acabar de vestir las carrozas que participarán en la contienda.
Esta semana que entra da comienzo el Festival de Daroca, festival dedicado a la música antigua. Enrique Pérez.
Ya está todo listo para que arranque el 39º Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. Tiene como particularidad que es el festival más antiguo de todos los festivales de verano que se celebran en Aragón, no solamente por el número de ediciones, sino también por la temática que aborda. Está organizado por la institución Fernando el Católico. Tendrá lugar del 3 al 10 de agosto y los conciertos tendrán lugar a las 8 de la tarde en las iglesias de San Miguel y en la Basílica Colegial de Santa María de los Sagrados Corporales. Un lujo al alcance del oído con maestros y músicos de talla mundial. En esta edición se va a recordar a tres figuras de la música del barroco europeo del siglo XVII. Claudio Monteverdi, Dietrich Buxtehude y Johann Jakob Froberger. Este último nexo de unión entre las escuelas italiana y alemana de música para tecla.
Esta madrugada se ha jugado el primer clásico, Barcelona-Madrid, el primer clásico de la historia en Estados Unidos. Se ha jugado en Miami. Algunos dicen que en realidad no se ha jugado en Estados Unidos porque quien lo ha estado siguiendo han sido fundamentalmente los latinoamericanos. Melchor Ruiz es el enviado especial de la cadena COPE a Miami. Melchor, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas noches desde Miami. Estamos saliendo del estadio, sí. El clásico aquí en Miami se lo ha llevado el Barcelona, 3-2 por la mínima. Un Barça que ha estado mucho mejor tanto en el inicio de la primera como de la segunda parte. Al inicio del partido, a los 6 minutos, ya iba ganando 2-0 con los goles de Messi y Rakitic. Igualaba el Real Madrid en esa primera parte, primero marcando Kovacic y posteriormente Marco Asensio. Con ese empate a 2 se llegaba al descanso y en la reanudación, una vez más, salió mejor el Barça. Marcaba a Piqué, situaba el 3-2 definitivo que le da la victoria y además el título de la Internacional Champions Cup para el conjunto de Valverde, que lógicamente estaba muy satisfecho, como ha ido todo la organización, la victoria ante el Real Madrid y, por supuesto, también cómo está yendo la gira. Zinedine Zidane no estaba tan contento, al menos con el resultado. Dice que lo importante ahora mismo es centrarse en lo que es la final que van a jugar de la Supercopa de Europa el próximo día 8 de agosto ante el Manchester City, ante el Manchester United, y ese es el momento en el que hay que estar al 100%.
Gracias, Melchor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Es madre de otros dos chavales superdotados. Porque puede ser también un desafío, ¿eh?
Es un desafío, eso seguro. No sé si es una cosa.
Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan información. La actualizamos con la ayuda de Ana Castellano. Día Mundial contra la Trata de las Personas.
Una de cada cuatro víctimas son niños. La ONU alerta que más de 60.000 personas sufren explotación sexual y laboral o matrimonios forzosos en todo el mundo.
Estados Unidos responde a Corea del Norte.
Con bombarderos estratégicos B-1B de largo alcance que destacan por su velocidad y capacidad de vuelo. Así contesta Trump al lanzamiento el pasado viernes de un nuevo misil por parte del régimen de Kim Jong-un.
Operación antiterrorista en Australia.
La policía ha detenido en Sydney a cuatro yihadistas que pretendían atentar contra un avión. La investigación continúa y no se descartan más detenciones.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón.
Esta semana ha sido noticia Polonia. Hay una importante tensión en Polonia entre el actual gobierno y las instituciones europeas, entre el actual gobierno y la presidencia, bueno, porque parece que en Polonia se está produciendo una cierta regresión democrática. Vamos a hablar con Salvador Yaudes, que es investigador principal del CANO. Salvador, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Podemos calificar lo que está sucediendo en Polonia como una regresión democrática, lo que intenta hacer el gobierno?
Podemos tener ciertas dudas, efectivamente, de que en Polonia lo que está habiendo ahora mismo sea un respeto total al Estado de Derecho. Y, por tanto, sí que puede haber esa preocupación acerca de una involución democrática en el país.
El problema fundamental es que la presidenta Beata Szydło está yendo contra la separación de poderes.
Bueno, ella ciertamente es la primera ministra de
sí,
este país,
sí, sí.
¿No? Y el presidente, Andrzej Duda, recientemente ha vetado un par de leyes
que
efectivamente hacían, profundizaban, digamos, en la no separación entre las instituciones polacas, ¿no? O sea, en particular en el tema judicial, ¿no? Lo que está haciendo la primera ministra, un poco la línea de lo que quiere la verdadera figura en la sombra, que es Kaczynski, ¿no?
Sí.
El verdadero líder del partido y el verdadero líder del país. En estos momentos, a pesar de no tener un cargo público en consecuencia, es intentar apoderarse un poco de las instituciones, ¿no? Del país. Y esto ciertamente, como decía antes, es preocupante.
Ya, pero ahí, parece que hay una división entre la presidencia y la primera ministra, entre el presidente Duda y la primera ministra Beata, incluso figuras históricas como Lech Walesa se han movilizado contra esta reforma de la justicia. Es decir, hay importantes sectores de la sociedad polaca que a lo mejor no se pueden identificar como progresistas fácilmente, que están contra lo que está haciendo la primera ministra.
Sí, hay una parte importante de la población en Polonia que está contestando activamente esta línea de actuación por parte del gobierno, el gobierno polaco, ¿no? Y lo estamos viendo en manifestaciones constantemente, sí, en las calles, lo estamos viendo también pues en manifiestos por parte de líderes también de la sociedad civil, sí, y también otros líderes políticos, en prensa, en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es decir, el gobierno polaco no tiene actualmente,
sí,
la capacidad, digamos, de reunir en torno a sí mismo una parte muy importante del país a favor de ya, a favor de lo que está haciendo.
Y lo que está haciendo se puede enmarcar dentro de el nacionalismo populista que afecta al conjunto de Europa, o se explica más por la particular historia de Polonia. Hay que decir que Polonia no es cualquier cosa. Polonia es una economía ya importante dentro de la Unión Europea, en cierto modo lidera la región del Este. ¿Esto es un fenómeno, digamos, muy polaco, o es un fenómeno que tiene que ver con el nacionalismo populista del conjunto de Europa?
Pero tiene que ver con las dos cosas. Tiene sus propias características polacas, de ello no hay duda. De hecho, la propia llegada de este partido, de la Injusticia, que ya había estado en el poder anteriormente,
sí.
No lo olvidemos, se debe básicamente a una sensación de corrupción generalizada por parte del anterior partido, Plataforma Cívica, que era un partido mucho más afín a las tesis, digamos, más pro-europeas.
Ajá.
Pero luego también, evidentemente, está en esta ola, ¿no? Está en esta ola conformada de contestación contra, digamos, una parte de las élites que está habiendo en Europa. Y de todas maneras, como mencionabas anteriormente, yo creo que es importante, Polonia no es cualquier país.
Claro,
Polonia
claro.
Es un país muy importante para la Unión Europea, muy importante para Alemania también, y ello también yo creo que explica bastante bien la reacción de la Comisión, la preocupación de la Comisión por cómo se están desarrollando las cosas.
Pues vamos con esa preocupación. ¿Qué digamos herramientas tiene el Ejecutivo Comunitario, la Comisión Europea, para intentar frenar esta falta de división de poderes? Porque hay una cuestión que es la apertura de expediente, pero ¿hay herramientas para, digamos, que dentro de la Unión poner orden?
La primera de ellas ya la activó hace tiempo, la activó en enero del año pasado, que es lo que se conoce como el marco del Estado de Derecho. Y esto lo que básicamente consiste es en un diálogo continuado en el tiempo y una serie de recomendaciones que se le hacen a Polonia para que, digamos, que cambie el curso de las políticas que está llevando a cabo. No en relación a estas últimas, concretamente, a estas reformas judiciales, sino respecto a otras que tenían que ver con la titularidad de medios públicos y tenían que ver también con la reforma del Tribunal Constitucional que tuvo lugar hace más meses. Pero es verdad que la tendencia de Polonia no es hacia mejorar esto, sino todo lo contrario, ¿no? Sino a seguir avanzando hacia la no separación, digamos, de poderes en su país. Y entonces la Comisión lo que ha hecho, lo que ha avanzado, es que ya ha señalado, ha subrayado que si hace falta va a aplicar la conocida como opción nuclear.
¿Y en qué consiste la opción nuclear?
Que esto es un nombre más casi
metafórico,
periodístico, metafórico, periodístico, ¿no? Porque realmente no es tan grave, ¿no? No se va a destruir nada. Pero es verdad que esta opción, que tiene su mecanismo legal en el artículo 7 de la Unión Europea, lo que viene a señalar básicamente es que a un Estado se le puede llegar a privar de sus derechos dentro de la Unión Europea, en el sentido de que, por ejemplo, podría no tener derecho a votar las políticas públicas que se adopten en el seno del Consejo, lo cual es muy importante, como
claro,
imaginar, para cualquier
deja de decidir, claro.
Claro, deja de decidir.
Polonia, un país decisivo que parece que está sufriendo una regresión en su libertad, séptima economía de la Unión Europea, 39 millones de habitantes, un gran pasado, una gran cultura y un gran pasado de lucha por la libertad. Salvador Yaudes, investigador del Cano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 7 menos 20, seguimos repasando la actualidad internacional de la semana. Estados Unidos y Reino Unido negocian futuros acuerdos comerciales después del Brexit. Londres, Iván Alonso.
Reino Unido busca socios preferenciales para su camino en solitario ya sin la Unión Europea. Por eso, esta semana, el gobierno británico ha comenzado a allanar el camino con el que pretende sea su principal aliado económico en los próximos años, Estados Unidos. Para eso, Liam Foss, secretario de Comercio Internacional británico, ha estado un par de días en Washington, donde se ha reunido con su homólogo Robert Lighthizer. Eso sí, reuniones en las que aún no se pueden llegar a acuerdos porque las normas de la Unión Europea son claras. No se permite que un país firme un acuerdo comercial, un convenio comercial por su cuenta, por lo que ese acuerdo no va a ser efectivo hasta que se consume el Brexit. Y es que Reino Unido está muy interesado en conseguir lo que es un acuerdo preferencial entre ambos países. Los intercambios comerciales entre los dos aliados privilegiados rondan los 230.000 millones de dólares anuales y, por ejemplo, Estados Unidos es el destino del 20% de las ventas globales de Reino Unido.
Y el Bundesbank, que tanto se opuso a la política monetaria expansiva, ahora estima que Alemania se ahorró mucho dinero con esa política monetaria expansiva. Berlín, Mariluz Moraleda.
Pese a las frecuentes críticas desde Berlín contra la política de dinero barato del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, Alemania ha sido de las grandes beneficiadas. En los últimos 10 años, las arcas públicas alemanas se han ahorrado 240.000 millones de euros. Además, según el Banco Central Alemán, la primera economía del euro ha crecido con bastante dinamismo en este segundo trimestre del año gracias a dos ingredientes fundamentales: el aumento del consumo y la pujanza de su industria. Pero eso sí, Alemania advierte que las corrientes proteccionistas de algunos países debilitarían sin duda su economía en el futuro.
Seguimos con Mariluz Moraleda en Berlín porque esta semana hemos tenido buenas encuestas para Merkel.
Si las elecciones fueran este domingo, el partido que lidera Merkel, la CDU, sumada a su ala bávara, la Unión Social Cristiana, alcanzaría el 40% de los votos. A menos de 2 meses para las elecciones alemanas, el rival de Merkel, Martin Schulz, se lleva el batacazo. Su partido, el socialdemócrata, actualmente en la coalición de gobierno, no remonta y solo obtendría un 23% de los votos. La novedad, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania, alcanzaría un 9% y entraría así en el Parlamento. Mientras los verdes, el Partido Liberal y la izquierda obtendrían cada uno un 8%, según el último sondeo publicado por la cadena de televisión alemana.
No han sido tan favorables esta semana los sondeos a Macron. París, Asunción Serena.
Los sondeos publicados este fin de semana confirman la pérdida de popularidad de Emmanuel Macron y su primer ministro Edouard Philippe. Según un sondeo de Harris Interactive, el 49% de franceses no confían en el presidente de la República para llevar a cabo una buena política para el país. La caída del índice de satisfacción de los franceses sitúa la cuota de Macron a un nivel aún más bajo de la que disfrutaron Nicolas Sarkozy y François Hollande en el mismo periodo de su mandato presidencial. Sin embargo, la nacionalización de los astilleros de Saint-Nazaire, anunciada esta semana por el gobierno, podría frenar esta tendencia de pérdida de popularidad, aunque sea a costa de la Unión Europea. Con este gesto, el presidente se muestra autoritario, jacobino y patriota al proteger 7.000 empleos y evitar que la constructora naval pase a manos italianas, elementos que seducen al electorado francés, como muestran las múltiples encuestas realizadas estos días en la web.
Italia estudia enviar barcos a las costas libias para frenar la inmigración. Roma, Ángeles Conde.
El gobierno de Paolo Gentiloni ha dado luz verde al envío de la Marina italiana a aguas libias. Se movilizarán entre 500 y 1.000 soldados para operaciones frente a las costas del país norteafricano, ayudados por drones, helicópteros y aviones. El objetivo es combatir a los traficantes de seres humanos en la ruta libia, una de las principales vías de acceso de inmigración hacia Europa. El ejecutivo italiano ha respondido a esta petición del gobierno libio, que ha creado no pocas suspicacias y críticas entre quienes ven en la medida una forma de repeler las oleadas de inmigrantes y refugiados, ya que estas naves serán devueltas a Libia por la Marina del país. La propuesta será presentada la próxima semana ante el Parlamento italiano, donde será sometida a votación.
Portugal aprueba nuevas leyes para regular a los drones. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El gobierno luso se ha situado a la cabeza de Europa, por detrás del Reino Unido, en legislación de drones al aprobar esta
esta semana en Consejo de Ministros un decreto ley que obliga a sus operadores a registrar el aparato y contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños a terceros. La norma pretende establecer restricciones en su navegación aérea para evitar los numerosos incidentes de los últimos meses con drones en los aeropuertos portugueses. El decreto ley tipifica nuevas infracciones aplicables a los drones e incluye un régimen sancionador si se incumplen las normas. La Autoridad Nacional de Aviación Civil USA velará para que se cumpla en Portugal la nueva legislación sobre drones.
Y Erdogan continúa con la caza de brujas. Estambul, Javier Pérez de la Cruz.
La purga promovida por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan avanza en diversos frentes. Esta semana se ha celebrado la primera vista del juicio contra 19 periodistas y ejecutivos del diario opositor Cumhuriyet, un caso que decenas de organizaciones internacionales definen como juicio contra la libertad de prensa. Tras la vista, el tribunal ha decidido que continúen encarcelados 5 de los 12 acusados que ya se encontraban en prisión preventiva. Mientras, en el Parlamento también prosiguen los problemas para los opositores a Erdogan. Dos diputados del procurdo Partido Democrático de los Pueblos, o HDP, por sus siglas en turco, han perdido sus actas de parlamentarios después de que el hemiciclo votara a favor de ello, bajo acusación de que ambos se han perdido 5 sesiones de la Asamblea General.
Rusia toma represalias por las últimas sanciones de Estados Unidos. Moscú, Ricardo Marquina.
El Kremlin responde a las sanciones de Estados Unidos contra Rusia con el ojo por ojo, y a partir del 1 de septiembre la delegación diplomática de Estados Unidos en suelo ruso se verá fuertemente reducida, además de ser confiscadas dos propiedades que el gobierno de Estados Unidos tiene en la capital de Rusia. La medida, ha dicho el gobierno ruso en un comunicado, es proporcional a la aplicada el pasado invierno por Estados Unidos contra diplomáticos rusos. Desde el gobierno ruso se ha apuntado que Estados Unidos utiliza las sanciones contra los países que no le son obedientes, y la misma fuente enfatizó que Rusia nunca se doblegará ante este tipo de maniobras.
Esta semana ha sido noticia en Argentina la condena a 4 jueces. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Han sido condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Esta megacausa llevó 3 años y medio de debates, donde pasaron 300 testigos en 215 audiencias. A la condena de los ex magistrados Otilio Romano, Guillermo Petra Recabarren, Luis Miret y Rolando Carrizo, hubo además cadena perpetua para otros 8 acusados, entre militares y policías. El resto de un total de 28 imputados han recibido condenas que van desde los 5 a los 20 años de prisión. Los ex jueces federales fueron considerados autores primarios y necesarios en causas que involucran a 110 víctimas entre violaciones, torturas, asesinatos, apropiación de menores y desaparición de personas.
México, queremos decir, es el país más peligroso del mundo para ser sacerdote. María Berza.
Durante los últimos 26 años se han registrado 60 asesinatos de miembros de la Iglesia Católica. Además, 2 sacerdotes siguen desaparecidos. Este año ya han matado a 3 y van 18 religiosos ejecutados desde que el presidente Enrique Peña Nieto llegó al poder en 2012. Crímenes que, sobre todo, tienen lugar en regiones con fuerte presencia del crimen organizado y donde los sacerdotes trabajan en ayuda de las comunidades. Distintos miembros de la Iglesia se han pronunciado con fuerza para que las autoridades paren la violencia y, sobre todo, hagan justicia y eviten que la impunidad se propague. Esta semana, además, lanzaron un explosivo contra la conferencia episcopal, que afortunadamente no tuvo consecuencias. Reivindicó el ataque un grupo radical feminista.
Y al menos 50 personas han muerto en un nuevo atentado de Boko Haram. Corresponsal en África, Laura Secorum.
El pasado martes, más de 50 personas murieron en un ataque de los yihadistas de Boko Haram contra un equipo de prospección petrolera en el noreste de Nigeria. El balance de víctimas sigue subiendo, pero por el momento la policía dice que solo han encontrado unos 50 cuerpos. Se desconocen las circunstancias exactas de la emboscada tendida por el grupo terrorista a un equipo de la Compañía Nacional de Petróleo, acompañado por geólogos de la Universidad de Maiduguri y guardias de seguridad. Ellos regresaban de una misión de exploración. No es la primera vez que esto ocurre, pero la policía sospecha que se podría haber tratado de una tentativa de secuestro.
Ya lo sabes. Para ganar hay que perder y estoy perdida. Para entender hay que actuar y estoy corriendo en dirección contraria a tu vivir. Tú que sabes bien que no hay final sino verdad, que logra hablar y proponernos un vuelo libre sin ningún. Decir adiós, y es que te veo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con mucho interés todos los temas relacionados con la salud. Y esta semana hemos conocido que la primera terapia génica de uso comercial será por fin una realidad en septiembre, porque Estados Unidos tiene previsto aprobar para entonces el primer tratamiento. Claro, esto parece que es una revolución en el tratamiento de los cánceres. En este caso se tratará de una terapia génica para luchar contra la leucemia, pero parece que a lo mejor estas fórmulas de la terapia génica se pueden utilizar para otros cánceres. Vamos a hablar con una de las mejores oncólogas que tenemos en España, que es Carmen Guillén, que trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctora Carmen Guillén, muy buenos días.
Buenos días.
Esta fórmula de la terapia génica, supongo que ya si la comercializan es porque ha demostrado sus efectos contra la leucemia. ¿Se podrá utilizar en el futuro para tratar otro tipo de cánceres?
Pues sí, el estudio que se ha publicado es un estudio muy importante porque se ha realizado en pacientes que eran adultos jóvenes y niños con leucemia linfoblástica aguda, pero que eran pacientes que eran refractarios a otros tratamientos, y se ha conseguido una tasa de remisión completa muy alta, de por encima del 83% de remisión a los 6 meses. El interés del estudio, sí, aparte de tratar a los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, es que abre la puerta al tratamiento de esta manera con inmunoterapia para, sí, otros pacientes que tengan otro tipo de cáncer.
¿Cómo funciona la inmunoterapia? ¿Esto en qué consiste?
Pues la inmunoterapia consiste en modificar o activar el sistema inmunitario del propio individuo para que destruya las células del cáncer.
¿Pero esto significa que las propias células del paciente sirven para destruir las células malas?
Sí, eso es. Habitualmente, cuando se empieza a desarrollar un tumor, sí, el sistema inmune del paciente intenta eliminar esas células que se están transformando.
Ajá.
Pero las células cancerígenas, sí, son capaces de modificarse y desarrollan proteínas o receptores que logran engañar al sistema inmune. Primero se produce un equilibrio y posteriormente se escapan al control del sistema inmune del individuo. Si con un tratamiento, sí, se modifica este sistema inmune para que vuelva a reconocer a las células tumorales,
ajá,
podemos actuar frente al tumor.
Bueno, pues esto si funciona en otros cánceres, esto va a ser una revolución auténtica.
Pues es realmente una revolución, porque el tratamiento con inmunoterapia ya se está incorporando a la práctica clínica habitual en numerosos tumores,
sí,
y se están desarrollando vacunas. Se están desarrollando también anticuerpos que activan o inhiben receptores que hay en las células inmunes para frenar la enfermedad, para combatir a las células del cáncer. Y ya hay tratamientos aprobados para cáncer de pulmón, para cáncer de riñón, para melanoma, para tumores de vejiga, con lo que el avance en los últimos años en este campo es enorme.
Pero eso significaría, eso significa que ya no hay que hacer radioterapia, no hay que hacer quimioterapia, o hay que complementar una cosa con la otra.
Pues depende del tipo de tumor. Hay algunos tipos de tumor para los que se están ensayando directamente tratamientos con inmunoterapia que van a sustituir realmente a la quimioterapia y a la radioterapia, por ejemplo, en el caso del melanoma.
Ya.
Pero habrá en otros tipos de tumores en los que serán tratamientos complementarios a los tratamientos habituales de quimioterapia y de radioterapia.
¿Y esto cuándo empezará a ponerse en marcha en España? ¿Cuándo cree usted que empezaremos a tratar así los cánceres? ¿De qué plazos estamos hablando?
Pues ya estamos hablando de que es una realidad para algunos tumores, porque para algunos tumores como cánceres de pulmón ya existe la aprobación,
sí,
para melanoma también, y se están haciendo más estudios para otros tipos de tumores. La inmunoterapia, la ventaja que tenemos a priori, sí, es que no es selectiva de un tumor, no es específica de tumor,
ajá,
y entonces aproximaciones similares pueden ser efectivas para distintos tipos de cáncer. Por lo tanto, es algo muy muy interesante. Tenemos también que avanzar en el conocimiento de los de las reacciones adversas que nos pueden dar estos tratamientos,
Eso
puesto no... que son tratamientos nuevos.
Ya, y no conocemos qué contraindicaciones pueden tener, todavía no lo sabemos.
Claro. Todavía nos queda un recorrido en valorar mejor biomarcadores, es decir, seleccionar bien a qué pacientes les puede dar mejores resultados el tratamiento, y también evaluar bien qué pacientes están respondiendo a los tratamientos o no, porque también se ha visto que al modificar el sistema inmune y modificar lo que ocurre a nivel de los tejidos, pues las respuestas se miden de manera diferente que como hacemos habitualmente al medir una respuesta a la quimioterapia o a la radioterapia.
Doctora Carmen Guillén, Hospital Ramón y Cajal de Madrid, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una de las noticias políticas de la semana, si no la noticia, ha sido la comparecencia como testigo del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el juicio de la Gürtel, de la primera parte de la Gürtel. Vamos a buscar una valoración no política, sino jurídica, procesal, de esta comparecencia con el profesor Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Valoración de la comparecencia como testigo de Rajoy en el juicio. ¿Tenía que haber sido así o hubiera bastado, a pesar de lo que pidió el tribunal, con una comparecencia por plasma?
Pues yo creo que, visto el resultado, al presidente Rajoy le ha venido mucho mejor comparecer en persona y participar en directo y en vivo en el desarrollo de la prueba, de su interrogatorio. Creo que ha sido para él un beneficio claro, mucho más que haber actuado con la mediación de una videoconferencia, siempre más frío, más distante, y que podría más incluso haber abonado críticas a esa forma de actuar. Yo creo que esta relación directa del testigo con los abogados, acusadores, defensores y el tribunal ha concedido a toda la puesta en escena pues mucha mayor naturalidad, mucha mayor espontaneidad. Y creo que ha salido ganando, sin dudarlo.
Rajoy comparecía como testigo. El presidente del tribunal consideró como no pertinentes, creo que recordar que eran 14 o 15 preguntas de las acusaciones particulares. El presidente del tribunal estuvo en su lugar. Hay quien dice que favoreció al presidente del gobierno. Hay quien dice que no supo imponerse porque discutieron el abogado de Bárcenas y de la acusación particular. ¿Su valoración?
Vamos a ver, gestionar un juicio así es complicado.
Sí.
Dirigir el día a día de un juicio así es complicado cuando tienes abogados que llevan conviviendo en la misma sala mucho tiempo, con interés, que representan intereses contrapuestos, en los que además la prueba que se iba a celebrar ayer, por mucho que fuera una prueba decidida por un tribunal, con forma de enjuiciamiento criminal, tenía una proyección extrajudicial clarísima, y no solo clara, sino que incluso era la principal, pues lógicamente el presidente del tribunal tenía, por decirlo así, que anticipar sus facultades de dirección y de dentro de la sala. Yo creo que estuvo razonablemente bien paradas frenadas determinadas preguntas que estaban sacando el interrogatorio fuera de los límites del objeto, que es además es que es la razón de ser un testigo, contestar lo que sabe sobre los hechos que se discuten en el juicio, no fuera del juicio. Y esa es la clave. Y si no hubiera hecho eso, el interrogatorio se habría completamente desmadrado, perdón por la expresión, que es lo que no quería el presidente.
O sea, el presidente consiguió mantener, digamos, la cosa dentro de un orden. Las preguntas de la acusación particular eran preguntas fuera de contexto, eran preguntas que buscaban el eco mediático, político, más que aportar alguna revelación o algún dato al proceso en curso.
Vamos a ver, como abogado en ejercicio y también como profesor de esta materia, hay una cosa que siempre suelo decir a mis alumnos, es que una de las cosas más complicadas para un abogado es interrogar a un testigo.
Ya.
Es una de las técnicas probatorias más complicadas y más difíciles, ¿no? Y ayer se vio. Pero es que en el caso de ayer había un punto de partida muy claro, es decir, el testigo, el señor Rajoy, ya había fijado posición sobre lo que iba a decir en todos los meses anteriores. Por lo tanto, desenrocar a un testigo que tiene perfectamente fijadas sus líneas de actuación es complicado. Ya. Y desde el momento en que el testigo te dice, yo me dedico a la política, no a la contabilidad, a partir ya de ahí, todo el interrogatorio posterior se convierte en una cuesta arriba, no para el testigo, sino para el abogado.
Ya.
Intenta obtener una pregunta favorable, forzando una respuesta favorable, forzando la formulación de una misma pregunta varias veces, que es lo que al final fracasó. Lo que está claro es que Rajoy, a preguntas del acusador popular, estaba cómodo, y eso es la gran ventaja de un testigo.
Profesor Jesús Azalejo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano ya están buscando información y análisis, lo cual demuestra su buen gusto y su buen criterio. En este domingo, último domingo de julio, pues vamos a tener lo propio de la temporada: calor. Un poquito más suaves las temperaturas hoy en la zona norte de la península. La presión de la Generalitat independentista contra quien está haciendo cumplir la ley, contra quien quiere impedir que se vulnere el Estado de Derecho, aumenta. Ayer, la Generalitat independentista presentó una demanda contra los guardias civiles que han realizado en los últimos días interrogatorios, porque están investigando todas las gestiones que se están haciendo para preparar la consulta del 1 de octubre. La denuncia está firmada por Jordi Turull, el consejero de Presidencia de la Generalitat, Sergio Segura.
El consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha asegurado que la actuación policial puede ser constitutiva de 5 delitos graves: contra los derechos individuales, obstrucción a la justicia, usurpación de atribuciones, falsedad documental y violación de secretos. Tras los interrogatorios de la Guardia Civil esta semana a miembros del gobierno catalán, Turull ha lamentado la actuación policial desproporcionada. El hecho solo de querer imputar por sedición por el hecho de participar en la página web del Pacto por el Referéndum o en el registro de catalanes en el exterior es una desproporción absoluta. Es una voluntad de intimidación y de coacción para poder atacar el proceso que vive Cataluña. Según el portavoz del Ejecutivo catalán, la Generalitat no permitirá ni amenazas, ni coacciones, ni intimidaciones por parte del Estado.
Vamos a ver, aquí quien está incumpliendo la ley no son los guardias civiles. No confundamos los términos. Quien pretende incumplir la ley es este gobierno de la Generalitat. Y esta denuncia coincide con la manifestación que tiene convocada la CUP para mañana lunes frente a la sede de la Guardia Civil en Barcelona. Presión por parte de la Generalitat y de la CUP contra la Guardia Civil, que ya digo es quien está junto con los jueces intentando hacer cumplir la ley en Cataluña. Vamos a ver qué pasa con la manifestación de mañana. A finales del año pasado, tras la detención de 5 personas por quemar retratos del rey, un grupo de violentos lanzó botes de pintura en la fachada de un cuartel de Manresa de la Guardia Civil. Por eso la Asociación Española de Guardias Civiles ha pedido en las últimas horas a los Mossos de Escuadra protección y un despliegue acorde a las amenazas. Ya digo, el gobierno de la Generalitat y la CUP ponen bajo su foco, coincidiendo los dos, a la Generalitat. Es como responden a los secesionistas que quieren distraer, amedrentar, confundir. Ojo que la Guardia Civil tiene mejor valoración entre la opinión pública catalana que la Generalitat. Lo contamos aquí hace algunos días, cuando se publicó el último CEO, la última encuesta del CIS catalán. Estos guardias civiles que ahora son presionados, entre los catalanes están mejor valorados que la Generalitat. Mientras tanto, sigue en marcha el proceso judicial, la justicia sigue actuando. Ya saben que el viernes el gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento del Parlamento catalán, que quiere hacer pasar las leyes de la independencia pues sin las mínimas garantías, sin que haya enmiendas, sin que haya prácticamente debate. Mañana el Constitucional se reúne para estudiar el recurso. Patricia Rossetti.
La admisión a trámite por parte del Constitucional supone la suspensión automática de la reforma exprés catalana. Se trata de un recurso del Gobierno. Paralización durante 5 meses en principio mientras estudia el fondo, plazo que se puede prorrogar. Esta modificación, que no permite ninguna enmienda, vulnera el derecho de participación política en condiciones de igualdad, destaca la Abogacía del Estado. En el escrito pide al TC que se suspenda la reforma y que se notifique la suspensión y la sentencia en su momento a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a la mesa, al secretario general y al letrado mayor del citado Parlamento. Pide además que se les advierta de la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignore la suspensión, con apercibimiento de cualquier responsabilidad, incluida la penal, en caso de desobediencia.
En estas circunstancias se entiende mal la equidistancia de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dicho que apoya al gobierno, pero sigue insistiendo en que hay que negociar, que hay que dialogar, pero en este momento el diálogo es imposible. Hoy precisamente se van a ver las caras Pedro Sánchez y Susana Díaz. Susana Díaz ha convertido el Congreso de los Socialistas Andaluces, que se está celebrando este fin de semana, en un congreso de resistencia, en un congreso insumiso frente a la dirección marcada en el PSOE por Pedro Sánchez. Ya veremos qué sucede en ese encuentro entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. Por lo pronto, ayer Susana Díaz dejó claro que ella no tiene ninguna intención de hacer carantoñas con el nacionalismo, que ella quiere un PSOE que no sea nacionalista. Manuel Salvador.
Lo más esperado de este congreso es el final, la clausura de hoy de Pedro Sánchez en su primer encuentro con Susana Díaz tras haberla derrotado en las primarias. De la actitud que muestre el secretario general dependerá en buena medida la integración del socialismo andaluz en su proyecto, pero no será fácil pasar página porque este congreso ha demostrado que el PSOE de Susana Díaz es potente y está unido en torno a su liderazgo indiscutido. Y Díaz vuelve a sentirse fuerte para desafiar, entre otras cosas, la plurinacionalidad que defiende Pedro Sánchez, a lo que ella contrapone la igualdad entre territorios sin nacionalismos.
Las personas por delante de los territorio. Somos socialistas, somos de izquierda y la izquierda ha puesto siempre a la gente por delante de los territorios, por delante de las fronteras. Nunca fuimos nacionalistas.
Y nada de acercamiento a Podemos, al contrario que la actual dirección federal socialista. Este cónclave demuestra que el sanchismo no tiene fuerza ni de momento espacio todavía en el socialismo andaluz.
Bueno, en esto de no acercarse a Podemos, parece que las encuestas le dan la razón a Susana Díaz. Hoy publica una encuesta el diario El País, encuesta de Metroscopia, encuesta que concluye que los votantes del PSOE prefieren la alianza con Rivera a la alianza de Iglesias. ¿Qué significa eso? Que los votantes del PSOE, según esta encuesta, prefieren la zona de centro. Por cierto, la encuesta que publica hoy el diario El País le da una subida en intención de voto al Partido Popular de más de un punto, de tal manera que el Partido Popular estaría, bueno, rozando el 27% en intención de voto. También suben algo los socialistas, Unidos Podemos desciende y Ciudadanos más o menos sigue donde estaba. En el Congreso de los Socialistas Andaluces, ya han oído, se rechaza, digamos, la fórmula del plurinacionalismo. Lo curioso es que, como hemos estado rebuscando en nuestra hemeroteca, en nuestra discoteca, nos hemos dado cuenta que Pedro Sánchez también rechazaba el plurinacionalismo no hace mucho, hace solo un año.
Mire, yo creo que España es una nación indivisible.
¿Y entender que Cataluña
no
es una nación de naciones?
No estoy, en nuestra propuesta que vamos a llevar antes de las elecciones generales, no va a aparecer eso.
¿Cuántas veces ha cambiado ya Pedro Sánchez en esto y en tantas otras cosas, ¿no? En el Congreso de los Socialistas Andaluces defienden en su ponencia el federalismo cooperativo, la declaración de Granada. Digamos que algo que cabe dentro de la Constitución del 78. Yo se utiliza la palabra federalismo explicando que en realidad las comunidades autónomas son una forma de federalismo. Bien, la propuesta o la posición del PSOE andaluz cabe dentro de la Constitución actual. Pero es que tenemos este mismo fin de semana una versión totalmente contraria. Se han celebrado, se están celebrando 6 congresos del PSOE, uno importante, terminó ayer, el de Valencia. Claro, el de Valencia ha defendido con Ximo Puig todo lo contrario del que ha están defendiendo los socialistas andaluces, porque el Congreso de Valencia ha defendido tesis muy cercanas a Compromís, la confluencia de Podemos. De hecho, en Valencia se ha aprobado una ponencia que habla de una asimetría estructural de España. Es decir, ya digo, todo lo contrario de lo que se defiende en el Congreso de los Socialistas Andaluces. O sea, al final, no hay unidad dentro del PSOE. No sabemos lo que significa el plurinacionalismo. Los andaluces, los socialistas andaluces defienden sustancialmente el contenido de la Constitución del 78, y los socialistas valencianos, por ejemplo, se echan al monte nacionalista. Eso por lo que respecta a España. Fuera de nuestras fronteras hoy tenemos una cita importantísima, decisiva. Porque este domingo, 30 de julio, Maduro pretende convertir definitivamente Venezuela en una dictadura. Maduro ha convocado para este domingo unas falsas elecciones para elegir a los representantes de una falsa asamblea constituyente. Muchos venezolanos le llaman la asamblea prostituyente, porque prostituye la democracia. Unas falsas elecciones rechazadas por la comunidad internacional que no tienen garantía alguna, mientras se sigue luchando en las calles de Venezuela, de las ciudades venezolanas, por la libertad, una lucha que ha dejado ya 110 muertos. Son unas elecciones para una prostituyente, constituyente que no es constituyente, sin las mínimas garantías. Los funcionarios de las empresas públicas venezolanas han sido amenazados con el despido si no van a votar. La Iglesia Católica está siendo atacada por los llamados colectivos, los paramilitares de Maduro, después de que los obispos hayan denunciado que se trata de un proceso inconstitucional, innecesario, inconveniente y dañino para el pueblo venezolano. Uno de esos ataques ha provocado que se haya incendiado hace unas horas en un pueblo del estado de Mérida, en Chiguará, una capilla. La represión se recrudece en estas horas. ¿Por qué esta falsa constituyente, por qué esta prostituyente es el escalón último o penúltimo para instalar una dictadura en Venezuela? Bueno, porque es la pretensión, lo que se pretende es acabar con los pocos espacios que quedan de libertad en Venezuela. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, elegida en 2015, que es el órgano elegido realmente por el pueblo en unas elecciones que han sido las últimas elecciones libres, porque las regionales se aplazaron y ya veremos qué pasa con las presidenciales de 2018. Las elecciones son una farsa porque solo hay candidatos chavistas, bolivarianos. Los partidos demócratas no pueden presentar candidatos. No hay garantía de que se vaya a respetar el censo. Vamos, no se va a imprimir la huella, o sea, no va a quedar huella indeleble para los que voten. Luego han modificado la regulación para que las circunscripciones chavistas tengan más peso que las otras. es un fraude absoluto. Zapatero, que como saben hace de mediador, ha pedido gestos para retomar el proceso de negociación y Maduro le ha pedido a Zapatero que rectifique.
Rodríguez Zapatero sacó un comunicado, no consultó al gobierno soberano de Venezuela sobre el comunicado que sacó. Yo espero que públicamente rectifique esta posición, porque el trato que yo le he dado al expresidente Zapatero ha sido de respeto.
Hoy, más que nunca, los venezolanos necesitan el apoyo de todos los demócratas. Y hay quien se calla, y hay quien apoya a Maduro. Es la prueba, es decir, la prueba de la sinceridad de las convicciones demócratas está en qué posición se toma ante Venezuela. Van a dar las 7:15, las 6:15 en Canarias. Les contamos más noticias después de recordarles que el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp es el 663-100-109. Ana Palacios y JF Lamata nos ayudan a actualizar la información. Australia refuerza su seguridad tras un intento de atentado.
Así lo anuncia el primer ministro Turnbull tras la detención de 4 personas vinculadas al Estado Islámico que, según las investigaciones, pretendían hacer caer un avión.
Apagado o sin heridos, el incendio de Tomorrowland.
20.000 personas que asistían al Festival de Música Electrónica que se celebraba en Cataluña tuvieron que ser evacuadas cuando se generó un incendio en el escenario que pudo ser apagado por los bomberos de la Generalitat.
Estados Unidos replica a Corea del Norte.
Washington ha desplegado bombardeos B-1 en torno a la península coreana en respuesta al misil intercontinental lanzado por orden del dictador Kim Jong-un.
Trump decepcionado con China.
El presidente de Estados Unidos reprocha a Pekín que no haga nada por frenar a Corea y ha recordado los beneficios millonarios que los chinos obtienen gracias al comercio en Occidente.
El ejército sirio cerca al yihadismo en Homs.
Ha alcanzado a las afueras de la ciudad de Al-Suka, la última ocupada por los yihadistas en la provincia de Homs. La mayoría de los miembros del grupo terrorista ha huido ya de la ciudad.
Muere un niño de 9 años en Zaragoza.
Murió víctima de un incendio en su vivienda en el barrio de Oliver. El menor padecía parálisis cerebral y se encontraba solo cuando se produjo el fuego de origen aún desconocido.
Más de 100 inmigrantes rescatados en México.
Hasta 178 personas han sido encontradas en un camión de carga abandonado en el municipio del norte de Veracruz. Padecían deshidratación y han necesitado asistencia médica.
Día Internacional contra la Trata de Personas.
La ONU homenajea este día a todas las víctimas de explotación sexual, mendicidad forzosa, adopción ilegal o matrimonio obligado. Una de cada 4 de ellas son niños.
El Barça se impone en el primer clásico de pretemporada.
Por 3-2, el FC Barcelona se impuso esta madrugada al Real Madrid en la Champions Cup celebrada en Miami. A las 2 pueden seguir en COPE el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido. La rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera. Oh,
la rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.com. Es en redes sociales y en tu móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
86.018, serie 44.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido dato de EPA, un dato bueno de la EPA referida al mes de abril, mayo y junio, referida a esos 3 meses. Vamos a hablar con Marcel Janssen, que es investigador de FEDEA, para que nos dé las claves de esta EPA que hemos conocido. Marcel Janssen, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, son buenos datos, ¿no? El paro ha bajado de los 4 millones por primera vez desde comienzos de 2009. Estamos con una creación de empleo de en torno a 500.000 puestos de trabajo anual. No está mal, ¿no?
Absolutamente, son buenos datos. Era de esperar, dado las buenas previsiones de crecimiento. Todos los datos económicos de España van en la dirección correcta y, por lo tanto, era de esperar una EPA positiva, pero sí, son datos claramente positivos.
Yo he estado buceando en las estadísticas, volvemos a los datos de paro de 2009, claro, uno mira los de 2007 cuando solo había 1,5 millones de parados y se da cuenta que queda mucho camino por recorrer. ¿Vamos a recorrerlo pronto? O sea, ¿podemos seguir esperando una creación intensa de empleo de tal manera que, no sé, en cuánto tiempo, pero en un breve espacio de tiempo tengamos la mitad de parados que tenemos ahora, o es complicado? ¿A partir de ahora se va a frenar la creación de empleo?
Claramente, con las tasas de crecimiento de la economía española que tenemos, es de esperar que siga creciendo el empleo, que personas que actualmente entran y salen ¿sí? del empleo, pues consiguen trabajar una mayor proporción del tiempo. Donde reside la dura ¿sí? son las personas que están al margen del mercado laboral. Hay muchas personas que llevan mucho tiempo en desempleo y que ni siquiera en la situación actual consiguen un contrato temporal, ¿no? Muchos contratos son precarios, se dice mucho, pero por lo menos hay muchas personas que en esta rotación consiguen colocarse. La dura es, con el crecimiento, si sí. vamos a ser capaz también de ofrecer oportunidades de empleo a aquellas personas que actualmente ya llevan años en desempleo.
O sea, el parado de larga duración es difícil que salga de su situación.
Absolutamente. Las personas que llevan años en desempleo están acumulando periodos tan largos.
¿Sí?
Entre los parados mayores de 45, hay 40% que lleva casi 4 años en desempleo. Y el problema sigue siendo siempre lo mismo. España tiene unas dificultades enormes
¿sí?
para desarrollar políticas de empleo de calidad.
Ya.
Lo hemos visto estos días con jóvenes, lo hemos visto ayer con el bloqueo de los fondos de políticas activas. Esto requiere acción conjunta de toda la sociedad española. Nos tenemos que poner con ellos
ya.
Y hasta la fecha no hemos visto iniciativas de calidad.
Problema de las políticas activas de empleo que no son buenas, problemas de los parados de larga duración y de precariedad. O sea, es decir, los contratos son de poco tiempo, hay mucha rotación y hay un empleo que muchas veces te da para vivir con dificultad. Claro, se crece mucho, 3%, y se dice, oiga, pero es que yo el problema que tengo es que con el trabajo que he encontrado no me da para vivir. ¿Eso tiene solución?
Seguramente a medida que baja la tasa de paro van a mejorar las condiciones que ofrecen las empresas, pero yo pienso que conviene un esfuerzo más. Las malas condiciones de trabajo son también un reflejo de la característica dual del mercado laboral.
Uh-huh.
Tenemos que avanzar en el diseño de un mercado que ofrece oportunidades iguales a todos, que reduce el exceso de la temporalidad, porque pensar en políticas de salarios sin que en el fondo resolvemos el problema de dualidad es una quimera.
Ya, o sea, no vamos a tener buenos salarios mientras haya dos mercados de trabajo, el de los indefinidos y el de los temporales.
Exactamente.
Una última cuestión, porque me ha llamado la atención el dato del número de activos, o sea, la tasa de actividad. Es verdad que la población activa se incrementó en unos 34.000 trabajadores en el segundo trimestre, pero me parece que el número de activos disminuye en un periodo de 12 meses. Si son tan buenas las expectativas, ¿por qué el número de activos no se eleva más?
Yo pienso que es sobre todo un efecto demográfico. España se está envejeciendo. Los nuevos cohortes de jóvenes son mucho más pequeños que hace 10 o 20 años y por lo tanto se jubilan muchas personas y entran pocos jóvenes.
Yeah.
Hay un efecto positivo de la inmigración en los últimos meses, pero no es suficiente.
Ya. Yeah. O sea que es que, claro, no vamos a tener tantos activos como teníamos antes de la crisis, no solo por el desánimo, sino por cuestiones demográficas.
Y por lo tanto hay que mirar a la tasa de actividad, es la proporción de personas en edad de trabajo que se activan, que están buscando empleo o que lo tengan, y allí las noticias seguramente van a ser más positivas.
Ya.
Porque
hay un 59% de tasa de actividad, eso sigue siendo poco.
Sí, muy bajo, dado que el objetivo que nos hemos puesto en Europa en 2020 es llegar a tasas de empleo de unos 70%, y por lo tanto, es verdad que estamos siempre hablando de datos buenos de trimestre a trimestre, pero para alcanzar cotas de empleo y de desempleo en línea con los mejores de países en Europa, nos queda un camino muy largo y muy con muchas dificultades debido a los problemas que acumulan los parados en España. Por lo tanto, buenas noticias,
pero
al nivel político hemos tenido malas noticias últimamente. Hay que revertir la tendencia y España, de por una vez para todos, tiene que poner sobre la mesa políticas eficaces para ayudar a todos los colectivos en problemas. Jóvenes, parados de larga duración y otros colectivos tradicionales también.
Mucho trabajo que hacer todavía para que haya más trabajo. Marcel Janssen, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:25. La agenda cultural de este domingo nos la ha preparado Carlos García.
El Low Festival cierra hoy su novena edición. Por los escenarios de Benidorm han pasado artistas como Franz Ferdinand, The Hips, Dorian o Pixies. Esta noche será el turno de Mando Diao, Lori Meyers o Fangoria. Más de 70 conciertos que convierten al Low en uno de los festivales mejor valorados por el público. José Manuel Piñeiro es su director.
Yo creo que el Low es el ambiente que crea el mismo público. Además es que se está a gustísimo, la gente está de un buen rollo, es decir, la gente se conoce, o sea, es decir, surgen, la verdad que cosas muy bonitas dentro del festival.
De Benidorm directos a Mérida, porque esta noche se representa por último día Séneca. Emilio Hernández versiona y dirige la obra escrita por Antonio Gala hace 30 años. La corrupción del poder y la lucha por sobrevivir a él encarnadan actores como Diego Garrido, Carmen Linares o Ignasi Vidal. Esther Ortega, intérprete de la obra.
En realidad es una tragicomedia, hay de todo en esta obra. Cantamos, bailamos, hay conceptos maravillosos que abren las mentes y remueven las conciencias.
Almagro cierra hoy su 40 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico. El Perro del Hortelano, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, o Sueños, inspirado en las comedias de Shakespeare, serán algunas de las obras encargadas de bajar el telón del festival. Esta noche el cantante puertorriqueño Luis Fonsi se sube al escenario del Teatro Real. Con su éxito Despacito, que ya es la canción más escuchada en streaming de la historia, Fonsi cerrará el Universal Music Festival. Por el Real han pasado artistas como Rosario, David Bisbal o Tom Jones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Cuando ahorras en tu seguro sin perder coberturas con Verti, te sientes tan bien que te apetece ayudar a otros. Entonces entras en fegatri.org, la web de la Federación Gallega de Triatlón, y te inscribes en el tercer Vertiatlón Solidario de Bayona. Un triatlón organizado por Verti que se celebrará el próximo sábado 16 de septiembre y en el que todo el dinero recaudado de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal. ¿Te sentirás aún mejor? Utiliza la cabeza. Participa e inscríbete antes del 30 de agosto.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano.
Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 800.000 euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tienen el buen gusto y el buen criterio de estar ya bien despiertos buscando información. Información que actualizamos con la ayuda de Ana Castellano. Día Mundial contra la Trata de Personas.
La mayoría de víctimas son mujeres y niños. La ONU alerta que más de 60.000 personas en todo el mundo sufren explotación sexual, laboral o son obligadas a casarse.
Estados Unidos lanza un bombardero en Corea del Norte.
El avión, que destaca por su capacidad de vuelo y velocidad, ha alcanzado la península coreana. El pasado viernes, el régimen de Kim Jong-un lanzó un nuevo misil sobre el mar de Japón.
O sea, Estados Unidos no ha lanzado ninguna réplica, ningún ataque en respuesta a lo de Corea del Norte. Está utilizando medidas de contención. La policía australiana detiene a 4 yihadistas.
En varias redadas en los suburbios de Sydney, los terroristas pretendían atentar contra un avión. La investigación continúa y podría haber más detenciones.
Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.com. Es en redes sociales y en tu móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este es un tiempo estupendo, pal bonito. Estamos en temporada, si no me equivoco. Vamos a ver si nos enseñan a hacer un bonito en escabeche en casa. Abel Álvarez es cocinero del restaurante Güellumar. Abel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hacemos un bonito en escabeche? Bueno, primero, ¿qué bonito compramos para hacer bonito en escabeche?
A ver, nosotros utilizamos aquí lo que llamamos el bonito blanco.
Sí.
Y un bonito más o menos en tamaño de 7, 8 kilos, 9 kilos, depende.
Fíjate.
Entonces,
dime.
Bueno, ¿te cuento lo que hacemos?
Sí, claro.
Bueno, cortamos el... Bueno, esto también mucho va en gustos, como quieras presentar el bonito en escabeche.
Si lo quieres
Pero
hacer...
nosotros Nosotros lo que hacemos es cortamos, troceamos el bonito en rodajas. Aprovechamos lo que es la ventresca por un lado, lo que son los cogotes por otro,
¿sí?,
y lo que son las rodajas magras por otro.
¿Las rodajas finas o gordas?
Las rodajas las solemos cortar en torno a unos 3 centímetros
gorditas,
por ahí, más o menos. Un poco gorditas.
Sí.
Entonces lo que hacemos es, las pasamos por la brasa.
Ah, por la brasa.
Sí, ¿y las pasamos, pero nada, es marcarlas por fuera nada más,
o sea,
sellarlas un poquito.
Por dentro crudas.
Por dentro totalmente crudas, evidentemente, sí. Lo que es un fuego fuerte, esto se puede hacer en casa, pues...
Con una plancha, sí.
Con la plancha o en una sartén.
Sellarlas,
o...
sí.
Sellarlas. Esto es sellarlas y tal, sacarles un poco el efecto maillard, o sea, un poco el rustidito
ya.
Y tal. Y entonces a reposar, a enfriar, ¿vale?
Uh-huh.
Pero que salga el colorcito ese dorado del bonito y tal. Después, eso lo reposamos y limpiamos, quitamos la piel, limpiamos la parte de la avena y todo eso. Bueno, ahí. Entonces, eso por una parte. Luego preparamos lo que es el escabeche, que esta es la parte, la viga.
Ya.
Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos, ¿te digo los ingredientes?
Sí,
o...
por favor.
Porque, bueno, esto nosotros lo hacemos en cantidades mucho más de industriales y tal, pero esto está calculado como para 4 personas.
Venga.
250 mililitros de vinagre.
¿Algún vinagre en especial o no?
Solemos usar un vinagre de manzana.
Ajá.
Bien. Después, medio litro de aceite.
Ajá.
Después, media cebolla.
Sí. Un poquito de laurel, ¿o no?
Sí, verás. Medio litro de cebolla. O sea, media cebolla, perdón.
Sí.
Ajo.
Ajá.
Los 8 dientes de ajo enteros.
Sí.
Una rama de romero.
Uh-huh.
Laurel.
¿Y qué más?
Y como ingredientes se utilizan 2 cucharadas de café, o sea, 2 cucharadas de pimentón dulce,
¿sí?,
tipo café, y una de picante.
¿Y esto qué haces con ello? ¿Lo pasas
entonces,
por la sartén?
Entonces, botemos el aceite, el vinagre, romero, el ajo, todo eso, menos el pimentón. Esto se lleva a punto de ebullición.
Ya.
Se hierve y tal, y cuando esté hervido, ahí en el reposo, se le añade el pimentón.
¿Y cuánto tiempo lo tienes sirviendo? Simplemente que rompa a hervir y...
Que rompa a hervir y, bueno, que se una ahí un poco, que está hirviendo un poquito y no mucho.
No mucho lo retiras ya.
Y lo retiramos y lo dejamos que enfríe.
Ajá.
Cuando está el escabeche atemperado,
¿sí?,
se meten las rodajas que ya están previamente limpiadas, todo bien curioso y tal. No se cortan rodajas, se dejan, por ejemplo, pues, si ves una rodaja en 4 trozos, pues lo sueles poner los 4 trozos.
Sí.
Y después, cuando ya se sirve, o sea, bueno, se deja marinar ahí, pues nosotros lo dejamos, lo perfecto es dejarlo como mínimo un par de días.
Un par de días por lo menos. Pero tú no has cocido, digamos, el escabeche con el bonito, el bonito fuera.
No, el bonito nosotros lo porque yo, a ver, nosotros lo hacemos así.
Sí.
Hay muchas maneras de hacerlo, pero nosotros, yo lo que quiero es que el bonito quede... Digamos,
jugoso,
que
está, que esté jugoso.
Sí, que quede jugoso, que quede por dentro crudo,
claro.
Pero que después por fuera tenga una viscosidad y que salga el, digamos que la grasita y todo eso que te sale de cocinar el producto por la parte de afuera un poquito.
Está claro.
¿Eh? Entonces al estar crudo por dentro, esa parte que está crudo, marina, chupa.
Claro.
Y cuando pasan 2 días, hay unos sabores ahí redondos que es súper refrescante y magnífico.
Abel Álvarez, restaurante Güellumar de Ribera de Sella. Gracias por habernos enseñado a hacer un bonito en escabeche. Muy buenos días.
Bueno, pues muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde hace algunos meses se están celebrando los 500 años de Lutero, del cisma luterano. Esto ha provocado, bueno, ya saben ustedes, celebraciones, publicaciones. Ha sido especialmente brillante, esa es la palabra que hay que utilizar, brillante, un artículo que ha publicado María Elvira Roca Barea en el diario El País sobre Martín Lutero y todo lo que rodeó a Martín Lutero. A María Elvira Roca Barea ha escrito un libro apasionante sobre la leyenda negra de España. Yo creo que, vamos a ver, hay dos libros que, si no ha leído usted, hay que leerlos estas vacaciones. Uno es el de Aramburu, sobre titulado Patria, sobre el tema del País Vasco, y otro es este de María Elvira Roca Barea, sobre la leyenda negra. María Elvira Roca Barea, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y gracias a vosotros por invitarme.
Vamos a ver, Lutero se ha presentado a menudo como el hombre que defiende la libre conciencia, defiende la libertad, frente a, bueno, la situación que en la que se hallaban los países del sur, especialmente España, que sería un país oscuro, un país donde la Iglesia Católica pues no hacía fácil o hacía muy difícil esa libertad de conciencia que trajo la Reforma Protestante. Usted, en este artículo al que yo hacía mención, revisa esa cuestión histórica. Vamos a empezar por partes, si le parece. Martín Lutero, el hombre que trae la revolución de la libertad de conciencia a Europa, ¿falso o real?
Mire, todas las revoluciones que en el mundo han sido se hacen siempre en nombre de la libertad, aunque lo que traigan después no se parezca en absoluto a la libertad. Esto es una constante en la historia de la humanidad. Por lo tanto, la rebelión luterana, que fue una rebelión contra el poder establecido en el emperador, poder establecido en la Iglesia, también se hizo con esas palabras sagradas. Todas las rebeliones y revoluciones se hacen en nombre de las palabras sagradas. Lo que sucede es que lo que viene después no suele ser precisamente mejor que aquello que se pretendía quitar. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, a partir del momento en que la rebelión luterana triunfa en los territorios protestantes, todas esas palabras sagradas, y esto la Iglesia Católica lo ha gestionado siempre fatal, quedaron en la otra parte, de donde resulta que para que el triunfo del luteranismo fuese positivo, porque necesariamente tenía que ser positivo allí donde triunfó, había que reconstruir un paisaje según el cual aquello que se había abandonado, aquello que se había rechazado, era lo contrario de la libertad, lo contrario de la inteligencia, lo contrario del progreso y lo contrario de la modernidad. Ahora usted se pone a mirar muy despaciadamente lo que históricamente, no religiosamente, sino lo que históricamente supuso el luteranismo a los territorios germánicos, y comenzó provocando una guerra terrible y continuó enquistando, digamos, esto lo estudia cualquier historiador de historia moderna, lo sabe, enquistando los regímenes feudales en Alemania, de tal forma que estos perduraron de una manera anómala, absolutamente, hasta el siglo XIX, con regímenes, o sea, en Alemania había siervos de la gleba.
Ya, pero esto se debe a que en un momento determinado esa reforma luterana es utilizada por los príncipes alemanes y Lutero deja que sea utilizada?
Eso se debe a que el problema religioso que desemboca en esta crisis es un problema subsidiario con respecto al problema político. Y el hecho de haber situado la explicación de todo el fenómeno del luteranismo en el terreno religioso ha desdibujado por completo la comprensión de la realidad. Esto es un problema político. Un problema político que se manifiesta a través de la religión, porque la religión era, digamos, el vínculo común. La religión era aquello que unía a Europa. Y es, por lo tanto, a partir de ese vínculo de unión que Carlos V, con el apoyo de España, muy notablemente, pretendió construir, digamos, ese gran imperio europeo, recreación del Imperio Romano. Si usted quiere dividir, lo primero que tiene que dividir es los planteamientos morales de unión de esos pueblos. Y, por lo tanto, había que ir a la línea de flotación de esa unión, que era la moral común compartida. Pero esto no es más que la manifestación de un problema político muy grave.
Ya, pero entonces, si la entiendo usted bien, lo que usted viene a decir es, La reforma luterana es inicialmente una reforma política que quiere romper el proyecto unitario del emperador, el Carlos V, y de la unidad católica del conjunto de Europa. Pero el problema es político y la religión es instrumental a ese proyecto de romper la unidad política. ¿Es eso lo que usted sostiene?
Exactamente. Es eso lo que yo quiero decir y se lo voy a demostrar muy fácilmente.
Ajá.
Problemas religiosos de tipo cismático,
sí.
Había habido en Europa uno cada 5 minutos.
Ya.
¿De acuerdo? Ninguno supuso una ruptura de la naturaleza que trajo el luteranismo consigo.
Uh-huh.
¿Y por qué? O sea, ¿qué es el factor diferencial? ¿Cuál es el factor diferencial? El factor diferencial en este momento es el proyecto paneuropeo y multinacional de Carlos V.
Uh-huh.
Es contra ese proyecto, contra el que se hace fuerte la rebelión luterana y todas las demás rebeliones protestantes.
Ya.
Todas son contrarias a ese proyecto de unidad europea. Y eso es lo que marca el matiz diferencial. Es decir, poco tiempo antes de Lutero había estado Jan Hus, y había estado Wycliffe de Romerich, y había habido un montón. O sea, esto era... Y es una de las razones por las que la Iglesia no se toma en serio este asunto. Porque apareciendo conflictos de este tipo en los que se mezclaban deseos de renovación espiritual, pero también al mismo tiempo de justicia social, etcétera, etcétera. Esto aparecía, esto era una constante en la historia.
Yeah.
Y provocaban una crisis local que duraba más o menos un cierto tiempo y luego terminaba otra vez reconvirtiéndose todo a la vía común, a lo establecido. En esta ocasión esto no ocurrió así. Y no ocurrió así porque hay un hecho diferencial, digámoslo así, muchísimo más importante. Y ese hecho diferencial es un proyecto en marcha y de forma muy vigorosa de unidad europea que molesta extraordinariamente a una serie de oligarquías que no están dispuestas de ninguna de las maneras a someterse a un proyecto común superior, ¿vale? Muy amplio, grandísimo, con pueblos distintos.
Sí.
Insisto, el proyecto es un proyecto multinacional. En Europa no puede haber un proyecto de unión más que siendo multinacional. De otra forma,
y
no
contra
ser.
Eso se levantan los príncipes alemanes. Pero Lutero, él apoya a los príncipes alemanes. ¿Pero usted cree que Lutero personalmente es instrumentalizado o es parte de esta revolución de la fractura, o sea, de este proyecto?
No, Lutero no es instrumentalizado. Lutero sabe perfectamente lo que está haciendo en cada momento.
Ya.
Absolutamente.
Entonces, la revolución luterana que se levantó en nombre de la libertad de conciencia se convierte en una fórmula totalmente contraria a la libertad de conciencia, más que el sur. Muchas veces se ha dicho, no, el sur es la zona oscura donde no hay libertad de conciencia, la libertad de conciencia.
No, la zona oscura donde no hay libertad de conciencia de ninguna clase es en el norte. Y es en todos los territorios donde triunfó no solo la Alemania, donde triunfaron los puntos de vista protestantes. Es un proceso de regresión antimoderno verdaderamente gravísimo. Es decir, las persecuciones religiosas que sucedieron en los territorios protestantes ni de lejos sucedieron en el mundo católico. Es decir,
¿y no será que lo moderno...
Permítame un momento,
dígame.
Vamos a ser justos. La tolerancia religiosa no existe. ¿Vale? Esto es un concepto moderno.
Ajá.
Esto es algo que existe desde hace 5 minutos en nuestra mentalidad.
Bien.
No había tolerancia religiosa desde Gibraltar a Cabo Norte. Esta idea era inexistente. El que está conmigo piensa como yo, y si no piensa como yo, está contra mí. Y se acabó. Lo que hay que ver es, en cada territorio, cómo se gestiona la intolerancia universal, digamos, que es el hábitat y el aire que se respira. Y la gestión de la intolerancia que se hizo en los territorios protestantes fue notablemente más violenta, mucho más humillante y más agresiva que la que se hizo en los territorios católicos.
Pero
no hay más que ver los miles de muertos.
María Elvira, pero dice usted, la tolerancia es un concepto moderno, pero lo que es moderno es el principio cuyus regio, ellos religio. Por ejemplo, en la España anterior a los Reyes Católicos, ¿no? Había una pluralidad religiosa, había judíos, había musulmanes, se expulsaron. Pero, es decir, la Europa medieval o la España medieval, por ejemplo, no identifica, no crea o no defiende una religión nacional.
Bueno, esto también está como muy mitificado, ¿eh?
A ver, dígame.
Es decir, las condiciones en las que las gentes de otra religión vivían, sí, en un territorio donde dominaba una religión determinada, era como muy difícil.
Ya.
O sea, esta idea de que todos estupendos conviviendo divinamente y pacíficamente, esto es una bien, tontería bien romántica, con perdón de la expresión.
Sí.
O sea, ¿cómo vivían los cristianos en territorio musulmán? Pues como viven ahora.
Ya.
Y sometidos a grandes restricciones, pagando impuestos, uh-huh, para que les permitan impuestos especiales.
Sí, sí.
Dimni, se llama dimni en árabe, ¿no?
Sí, sí, la comunidad se llama dimni, el impuesto es la guisa, sí.
Exactamente. Y entonces, de esta misma forma, luego hay situaciones que son un poco anómalas, y por ejemplo, una anomalía,
sí,
en el mundo medieval es sefarad.
Ajá.
O sea, es el largo periodo en el que los judíos viven en Castilla, muy,
sí,
notablemente en Castilla, y alcanzan unos niveles, digamos, de integración social e incluso de prosperidad y de papel relevante en la sociedad, la política, etcétera, etcétera, que no habían conocido en ningún lugar. Pero esto, ya, es una anomalía.
Ya. Pero,
esto es una anomalía. Lo normal era que, bueno, se toleraba hasta cierto punto.
Una anomalía positiva, quiere decir usted.
Existe una anomalía positiva, sí, una anomalía genial.
Sí, sí.
O sea, esto es una anomalía genial. Pero hay que tener en cuenta que en la historia de Israel, que es milenaria, hay una sefarad.
Ya.
Pero, y demás.
Pero vamos a ver, entonces, por lo que usted nos está contando es, entre la anomalía de sefarad, la situación de los reyes católicos y la situación de Carlos V, ahora resulta que en realidad en el sur, en España, había más libertad, menos violencia, menos represión en nombre de la religión que en el norte.
Muchísima menos.
Ya.
Y sobre todo, bueno, cuando le estoy diciendo que el luteranismo es un movimiento hacia atrás.
Ya.
El protestantismo es un movimiento antimoderno. Para empezar, por ejemplo, acabó con la comunicación entre unos lugares y otros de Europa. Es decir, el daño extraordinario en ese ambiente claustrofóbico que se da en Europa en el siglo XVII,
sí,
bueno, procede de muchas fuentes distintas, pero una y no la menor es el hecho, por ejemplo, de haber acabado con las peregrinaciones. O sea,
ajá,
las peregrinaciones que echaban, ya, a los caminos,
claro,
y en los caminos la gente se conocía.
Una fuente de intercambio cultural, de mestizaje, ¿no?
Absolutamente. Decía Goethe, que sí, era alemán, que Europa es un invento del Camino de Santiago.
Ajá.
Y fue un gran empeño luterano, hay trabajos muy sólidos sobre esto. Acabar, por ejemplo, con las peregrinaciones a Santiago de Compostela, y de hecho casi consiguió acabar con ellas. Cuando en aquel camino, pues se habían construido corrientes culturales, se habían construido intercambios que dieron lugar al Renacimiento. Y es ese movimiento hacia el interior, de cerrazón, de levantamiento de muros, el que trae consigo esa gran, y con otras razones, ¿no? Pero una de ellas, y no la menor, es ese ambiente en el que hay que levantar muros, hay que separar, hay que dividir. Es decir, ya, usted puede leer en muchísimos libros de historia diciendo, no, es que España se aisló, no, es que todo el mundo se aisló.
Ya. María Luisa Roca, estaríamos con usted hablando toda la mañana. Toda la mañana, seguramente parte de la noche, porque esta labor que está haciendo usted de revisión de ciertos tópicos, que, bueno, a lo mejor los historiadores ya han avanzado, pero en la cultura popular sigue habiendo ciertos tópicos sobre eso, sobre España, sobre el norte, sobre el sur, sobre Lutero, sobre los reyes católicos. Vamos, sería apasionante seguir hablando con usted. Le agradecemos que haya estado con nosotros y volvemos a recomendar su libro Imperofobia y la leyenda negra. María Luisa Roca Barea, gracias por haber estado con nosotros y gracias por su trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos dicen los especialistas que la ruta española de las pateras se ha reactivado. Vamos a hablar con José Carlos Cabrera, que es mediador intercultural del centro de Nuestra Señora del Cobre, que está en Algeciras. José Carlos Cabrera, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué se ha reactivado la ruta española de las pateras? Estamos contando continuamente que llegan pateras. ¿Por qué se ha reactivado esa ruta?
Bueno, las razones son muy complejas y muchas se nos escapa, sobre todo desde la zona técnica de la que yo me trabajo. Pero bueno, podríamos apuntar, por ejemplo, que se han podido reactivar porque hay una parte del sistema integral de vigilancia exterior que no está funcionando desde hace un año en la costa de Cádiz.
¿Pero eso somos nosotros o son los marroquíes?
No, eso el SIBE depende de Guardia Civil. Es un sistema integral de vigilancia exterior, vuelvo a repetir, que tuvimos la la suerte de poner en marcha a través de una infraestructura de la Unión Europea, pero sí. Funciona la Guardia Civil, y hay un trozo que lleva, bueno, que fue saboteado hace un año, y por ahí están entrando pues todos, no solo los menores, sino también todos los adultos. Luego está claro que hay una occidentalización del flujo, es decir, hay mucha gente que está abandonando la ruta de ir por Libia porque es mucho más peligrosa, sobre todo porque hay muchísimos problemas en ese país. Y bueno, también es cierto que nosotros también estamos mandando un mensaje poderoso, que es que, bueno, nuestra economía pues va hacia adelante, salimos de la crisis, y bueno, eso reactiva también las ideas y el imaginario de mucha gente que quiere venir.
¿Y las mafias han cambiado? O sea, ¿están consiguiendo lanzar más gente? ¿Qué datos tenéis?
Bueno, los datos que poseemos en el centro son los que cuentan los propios chavales,
sí.
¿No? Que dentro de lo que pueden decir, claro, llegando a Europa, bueno, hay que poner cierta parte en cuarentena, pero que se repiten continuamente. Está claro que hay una parte muy concreta de Marruecos rural que se está animando a la emigración, sí. Que están enviando a sus menores. Y bueno, y las mafias están animando también a este tipo de perfil a que vengan, y se están haciendo verdaderamente de oro, y por eso están viniendo cada vez más menores. Este verano tenemos sobre todo la novedad de una cantidad muy importante de chavales que están emigrando en motos de agua.
Ajá. ¿En motos de agua?
En motos de agua, sí.
Pero eso vale una pasta.
Bueno, están en concreto el pasaje, en cada moto de agua vienen dos chavales,
sí.
Y cada chaval, bueno, cada familia de cada chaval, pues pagan 4.000 euros el viaje.
¿4.000 euros?
Sí, que 4.000 euros también hay que ponerlo en el contexto de donde vienen estos chavales, que son de una zona muy pauperizada de Marruecos.
Pero eso es una fortuna, bueno, no sé.
Bueno, es una pequeña fortuna para nosotros, pero vuelvo a insistir, es una grandísima fortuna de donde vienen estos críos.
Ya. Y viene con la moto de agua, y el que conduce la moto de agua vuelve, se vuelve, ¿o cómo?
Y el que conduce la moto de agua, en principio, si no es detenido, pues vuelve, claro.
Ya, pues seguiremos hablando de esta cuestión. José Carlos Cabrera, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Aquí está JF La Mata con el resumen de prensa. ¿Con qué abre los periódicos hoy?
Pues dos temas, la crisis de Venezuela y la guerra política interna de los socialistas. El ABC titula su editorial: el PSOE sigue partido en dos, y tiene una larga crónica sobre cómo ha sido la relación de amor-odio entre Sánchez y Díaz. También La Razón, que hace suya las palabras de Susana Díaz: el PSOE nunca fue nacionalista. Y en El País, junto a las encuestas que mencionaba usted, pues también hay un interesante reportaje de Juan Cruz sobre los que se van del PSOE, por Eduardo Madina y por Alfonso Guerra, cesado por Sánchez como presidente de la Fundación Pablo Iglesias. Cruz repite la pregunta de Ramón Jáuregui: ¿era necesario prescindir de Guerra?
El señor JF es el único en el mundo, creo yo, que me llama de usted. Será por la edad, no por otra cosa. Sobre Venezuela.
Pues casi unanimidad en toda la prensa en contra del régimen de Venezuela. Los titulares más que mejor resumen serían el del País: Maduro consuma su jaque a la democracia, y el periódico de Cataluña: Venezuela se la juega. He dicho casi porque el diario afín a Bildu, Gara, ataca en su portada a la oposición. Dice que intenta sabotear la votación y que ha fracasado intentando desestabilizar el país, la oposición.
Y o sea, que Gara ataca a la oposición democrática de Venezuela.
Eso es el periódico.
Dios los cría y ellos se juntan.
Y entre los columnistas que hablan de Venezuela, pues mucho pesimismo. Ramón Pérez Maura titula en ABC su artículo: habrá más derramamiento de sangre. Y Alfonso Rojo en La Razón dice que es muy difícil que un régimen despótico caiga sin ayuda exterior.
¿Sobre Cataluña?
Pues el ABC lleva en su portada un diagnóstico sobre el presidente de la Generalitat, Puigdemont. Dice que está solo, inseguro y desconfiado.
¿Algo más que destacar?
Pues la compañera María José Navarro publica un artículo en La Razón con el hashtag Yo Soy Juana Rivas, donde se solidariza con la madre que sigue en paradero desconocido. Y en ABC un reportaje sobre las tertulias que dice que la COPE es la más seguida.
Estos jovencitos se llaman de usted porque creen que nunca les llegará la hora. Es cuestión de paciencia.
Respeto.
Pausa, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Después de pensarlo mucho, tus opciones para pintar el salón son rosa carmín, rosa gélido, rosa menta, malvarrosa o frambuesa suave. Y ahora te pregunto, ¿cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 4969 o entra en la web institutopascal.es.
A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Anda, el que vino a repostar y se llevó 1.000 euros en carburante gratis.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves, porque puedes llevarte miles de premios cada día. Ya hemos repartido más de 800.000 euros en carburante gratis. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Soy Joseba de Carlas. Si se te rompe la luna, pide cita en carlas.es, ven y te lo solucionamos en un máximo de 2 horas. Además, ahora, con la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carlas cambia, Carlas repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Te gustaría volver a morder una manzana? Una roja, dura. O un bocadillo de pan crujiente. Ese momento es increíble y por eso en Vital Dent te hacemos un estudio dental gratuito para que recuperes la salud de tu boca cuanto antes y para que no olvides lo ricas que están las manzanas. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio y el buen gusto de estar ya despiertos un domingo como este, domingo 30 de julio, en el que unos vuelven de vacaciones, otros se van. Sigue abierta la operación salida, hay 8 millones de desplazamientos previstos hasta el martes, con lo cual si están en la carretera, ya saben, la recomendación es prudencia y no vamos a cansarnos de decirlo, porque la prudencia siempre es necesaria al volante. Tenemos por delante, como es propio de estas fechas, un día de calor, de bastante calor, aunque va a empezar a bajar la temperatura en el norte. Un poquito de tregua en el norte y algo quizás se note en el resto de la península. En este domingo 30 de julio, Nicolás Maduro en Venezuela pretende consolidar definitivamente la dictadura que está construyendo. Estamos ante el penúltimo paso para que se consagre un autogolpe. Hoy se celebran unas falsas elecciones para elegir a los representantes de una falsa asamblea constituyente que, con gracia, algunos opositores denominan en Venezuela la prostituyente. Estas elecciones están rechazadas por la comunidad internacional. Elecciones, falsas elecciones, que se producen cuando hay ya 110 muertos por la represión de este régimen que ya es dictatorial. Fíjense cómo será la cosa, que el régimen de Maduro ha estado presionando en las últimas horas a los funcionarios de las empresas públicas venezolanas que han sido amenazados con ser despedidos si no acuden a votar. O sea que no las tiene todas consigo Maduro. La Iglesia Católica está siendo atacada por los llamados colectivos, que son los paramilitares de Maduro, después de que los obispos hayan denunciado que se trata de un proceso inconstitucional, innecesario, inconveniente y dañino para el pueblo venezolano. Uno de esos ataques ha provocado que en las últimas horas una capilla del pueblo de Chiguará, en el estado de Mérida, haya sido incendiada. ¿Por qué decimos que es una falsa elección para una falsa constituyente, para una prostituyente, como dicen algunos? Vamos a ver. Maduro ha convocado este proceso cercado por las protestas de los demócratas, porque quiere acabar con la última instancia de libertad, que es la Asamblea Nacional, elegida en las elecciones de 2015, en las últimas elecciones libres en Venezuela, porque las regionales han sido aplazadas y ya veremos si las presidenciales de 2018 se celebran. Son unas elecciones sin control alguno. Son unas elecciones en las que se puede votar en cualquier sitio. Son unas falsas elecciones a las que solo puede concurrir aquel candidato que sea afín al chavismo, porque está prohibida la participación de los partidos clásicos, de los partidos auténticamente democráticos. El fraude está servido. Son unas elecciones que no puede perder Maduro en estas condiciones. Lo único que podría suceder es que la participación fuera rotundamente baja. Ahí sí, Maduro perdería. Si este domingo votan menos venezolanos, a pesar de las presiones, a pesar de lo que han hecho con las circunscripciones, porque las circunscripciones las han modificado para que tengan más peso en el resultado las circunscripciones de aquellos territorios que son chavistas. Bueno, si a pesar de todo hay una baja participación, una participación menor que la que se organizó desde la sociedad civil el pasado 16 de julio por parte de la oposición democrática, entonces sí, esto será un revés para Maduro. Ya saben que Zapatero está haciendo o intentando hacer gestiones de mediación, ha pedido en las últimas horas que se retome el proceso de negociación y Maduro le ha pedido a Zapatero que rectifique ya carga hasta con Zapatero, Maduro.
Rodríguez Zapatero sacó un comunicado, no consultó al gobierno soberano de Venezuela sobre el comunicado que sacó. Yo espero que públicamente rectifique esta posición, porque el trato que yo le he dado al expresidente Zapatero ha sido de respeto.
La falsa constituyente quiere dar todos los poderes al presidente. Quiere convertir a Venezuela definitivamente y formalmente en la dictadura que ya lo es. Una dictadura que está provocando en el pueblo venezolano un genocidio silencioso. Es interesante un artículo que publica hoy nuestro compañero Ángel Espósito. Es el comentario de una foto. Nuestro compañero Ángel Espósito hace los domingos comentarios a fotos en el diario ABC y hoy hace un comentario lleno de datos. Recuerda ahí, Ángel, que la inflación en Venezuela es del 720%. Que la situación de la sanidad es tan precaria que el año pasado murieron en Venezuela 756 mujeres durante el parto. Que en Venezuela, que es, sin duda por recursos naturales, el país más rico o uno de los más ricos de América Latina, en Venezuela se contabilizaron el año pasado 250.000 casos de malaria. En Venezuela hay 110 presos políticos. En Venezuela, desde 1999, se han contado, se han identificado, se han producido 220.000 homicidios. Son algunos de los datos que aporta Ángel Espósito, ya digo, en ese comentario de foto en ABC. Es el genocidio silencioso del pueblo venezolano. Y hoy Maduro pretende dar una vuelta de tuerca más. No hay demócrata, no hay demócrata que no esté contra esta falsa constituyente. Lo que pasa es que en España hay quien la apoya. En España hay quien la apoya. Acaban de contarnos en el resumen de prensa que el diario Gara carga hoy contra la oposición. Pero no solo es el diario Gara, ¿eh? Hay quien apoya a los que están perpetrando este genocidio silencioso en Venezuela. Y en España es noticia la presión que la Generalitat independentista está haciendo, quiere hacer contra la Guardia Civil, contra aquellos que están intentando que se cumpla la ley. El gobierno de la Generalitat ha presentado una denuncia contra los agentes de la Benemérita que están llevando a cabo los interrogatorios a varios altos cargos para investigar los preparativos de la consulta secesionista del 1 de octubre. Ayer, Jordi Turull, el consejero de Presidencia de la Generalitat, presentó una denuncia en la que acusa a la Guardia Civil de hasta 5 presuntos delitos.
Viendo cómo iban estos interrogatorios de la Guardia Civil, lo que se ha hecho hoy en el juzgado de guardia es presentar una denuncia porque entendemos, según los servicios jurídicos, que pueden constituir hasta 5 delitos graves.
Esto es un intento de confundir, de amedrentar. Miren, la denuncia de la Generalitat coincide con una manifestación que está convocada por la CUP para mañana, el lunes, frente a la sede de la Guardia Civil en Barcelona. Ya me dirán ustedes, ¿no? Si esta es la tragedia del proceso secesionista. Y unos partidos que tendrían, un partido que tendría que ser razonable, como la antigua CIU, estaría con la CUP. O sea, el consejero de Presidencia presenta una denuncia contra los guardias civiles a la par que la CUP organiza una manifestación contra la Guardia Civil. Es evidente, digamos, que la coordinación que hay aquí. Vamos a ver qué pasa mañana en esa manifestación. A finales del año pasado, tras la detención de 5 personas por quemar retratos del rey, un grupo de violentos lanzó botes de pintura en la fachada de un cuartel de Manresa. La Asociación Española de Guardias Civiles ha pedido a los Mossos de Escuadra protección y un despliegue acorde a las amenazas, para que mañana no se monte allí el lío. Pero claro, que la Generalitat y la CUP hayan puesto en el foco a la Guardia Civil dice mucho. Dice mucho de este gobierno kamikaze de Puigdemont, que ya no es solo la independencia, sino la manera en la que quiere llevar a cabo la independencia. Parece que a mitad de agosto se va a empezar a tramitar precisamente la ley esencial, la ley del referéndum, con la que se quiere dar comienzo a la secesión. O sea que vamos a tener un mes de agosto intenso, calentito. La demanda contra la Guardia Civil es una expresión de una voluntad de distraer, amedrentar, confundir. Quien está aquí cometiendo delitos no son los guardias civiles. Quien está cometiendo delitos son los que quieren celebrar un referéndum contra la Constitución. Ojo que en el último CEO, el CEO ya saben que es el CIS de Cataluña, la Guardia Civil tenía mejor valoración por parte de la opinión pública catalana que la Generalitat. Están yendo contra la Guardia Civil, que está mejor valorada que la Generalitat por los catalanes. Mañana se reúne el Constitucional para decidir sobre el cambio de reglamento que ha hecho el Parlamento, porque ya saben que quieren hacer pasar las leyes de la independencia sin garantía alguna. Sin garantía alguna. Sin enmiendas, sin prácticamente debate. Vamos a ver qué decide el Constitucional, porque ante este gobierno kamikaze de la Generalitat, bueno, conviene actuar con proporcionalidad, pero sin dejar pasar una. Y en estas circunstancias se entiende mal que Pedro Sánchez siga manteniendo una extraña equidistancia, porque Pedro Sánchez está en eso. Dice que apoya al gobierno, pero luego dice que hay que dialogar. Pero, hombre, ¿cómo vas a dialogar si están denunciando a la Guardia Civil si no quieren cumplir nada, ni una ley? Hoy se va a ver la cara, se van a ver las caras Pedro Sánchez y Susana Díaz. El encuentro es interesante, porque Susana Díaz ha convertido el congreso que se celebra en Andalucía, el Congreso de los Socialistas Andaluces, en un congreso de insumisión a las líneas marcadas por Pedro Sánchez. Y ya no es solo que haya muy pocos delegados sanchistas, ya no es solo que Susana Díaz haya reivindicado a Alfonso Guerra, al que me le ha cortado la cabeza en la Fundación Sistema Pedro Sánchez. Es que, negro sobre blanco, en la ponencia del Congreso Socialista de Andalucía se dice que ellos están, no por el plurinacionalismo, que no sabemos lo que es, que defiende Pedro Sánchez, sino por un modelo que cabe en la Constitución del 78. Ayer Susana Díaz insistía en que los socialistas no son nacionalistas.
Las personas por delante de los territorios somos socialistas, somos de izquierda, y la izquierda ha puesto siempre a la gente por delante de los territorios, por delante de las fronteras. Nunca fuimos nacionalistas, nunca lo fuimos.
La ponencia del Congreso de los Socialistas Andaluces rechaza el plurinacionalismo, que ya digo, no sabemos qué es. Es la fórmula aprobada por Pedro Sánchez en el 39 Congreso. Pero buceando en nuestros archivos sonoros, nos ha llamado la atención una cosa. Y es que el propio Pedro Sánchez, el año pasado, no le estoy hablando de hace 10 o 15 años, el año pasado, era contrario a eso que ahora defiende, el plurinacionalismo. Era contrario a lo de Nación de Naciones. Esto es lo que dijo en una entrevista que le hicieron en Antena 3.
Mire, yo creo que España es una nación indivisible.
¿Y entender que Cataluña es una nación de naciones?
En nuestra propuesta que vamos a llevar antes de las elecciones generales, no va a aparecer eso.
Este es el problema de las hemerotecas, de las discotecas. No solo se celebra Congreso Socialista, no solo se ha celebrado, se está celebrando Congreso Socialista en Andalucía. Hay hasta 6 congresos que se han celebrado y se están celebrando. Y esos congresos demuestran que el Partido Socialista en la cuestión territorial es la casa de los ríos. Porque por una parte está el plurinacionalismo de Pedro Sánchez. Por otra parte está la posición conforme a la Declaración de Granada, que cabe dentro de la Constitución, del socialismo andaluz. Y por otro lado está la ponencia que aprobaron ayer los socialistas valencianos. La famosa tercera vía, bueno, famosa para ellos, claro. Los socialistas valencianos ahora se han convertido en nacionalistas. Se quieren confundir con Compromís, con la confluencia de Podemos. Y en la ponencia que han aprobado, que aprobaron ayer, se habla de una asimetría estructural de España. Exactamente lo contrario de lo que está diciendo Susana Díaz en Andalucía. Susana Díaz está defendiendo la igualdad territorial y el PSOE de Ximo Puig está en la asimetría estructural. Si todo el mundo es asimétrico, pues no hay proyecto nacional posible. Pues en eso están los socialistas andaluces, los socialistas valencianos. ¿Qué significa eso? Confundirse con Podemos, acercarse a Podemos. Hoy, precisamente, en el diario El País hay una encuesta que refleja lo poco conveniente, según los votantes del PSOE, que es la alianza de Sánchez con Podemos. Los votantes del PSOE, según refleja esa encuesta del País, prefieren la alianza con Rivera, es decir, quieren el espacio de centro. Encuesta, por cierto, que le da una subida en intención de voto al Partido Popular, que se queda cerca del 27% en intención de voto, también una ligera subida al PSOE y, sin embargo, una bajada en intención de voto a Unidos Podemos. Claro, si los votantes socialistas, como refleja esta encuesta, quieren estar cerca de Rivera porque quieren el espacio de centro, esta voluntad, estas fotografías, estos cariños, estas carantoñas que se hacen Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, parece que no gustan entre los votantes socialistas. Pero en eso están empeñados. Van a dar las 8 y 18. Tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios y de J.F. La Mata. Máxima alerta en Australia tras un intento de atentado.
Lo ha anunciado el primer ministro Turnbull tras la detención de 4 personas vinculadas al Estado Islámico que, según las investigaciones, pretendían hacer caer un avión.
Apagado sin heridos el incendio en el Festival Tomorrowland.
20.000 personas que asistían al Festival de Música Electrónica que se celebraba en Cataluña tuvieron que ser evacuadas cuando se generó un incendio causado por un espectáculo pirotécnico que pudo ser controlado por los bomberos.
Washington ha desplegado bombarderos B-1 en torno a la península coreana en respuesta al misil intercontinental lanzado a aguas japonesas por el dictador Kim Jong-un.
Es la réplica de la administración Donald Trump al desafío que había hecho el dictador de Corea del Norte lanzando un misil intercontinental a aguas japonesas.
Trump decepcionado con China.
El presidente de Estados Unidos reprocha a Pekín que no haga nada por frenar a Corea y ha recordado los beneficios millonarios que los chinos obtienen gracias al comercio en Occidente.
El ejército sirio cerca al yihadismo en Homs.
Ha alcanzado las afueras de la ciudad de Al-Sukra, la última ocupada por los yihadistas en la provincia de Homs. La mayoría de los miembros del grupo terrorista ha huido de la ciudad.
Muere un niño de 9 años en Zaragoza.
Murió víctima de un incendio en su vivienda en el barrio de Oliver. El menor padecía parálisis cerebral y se encontraba solo cuando se produjo el fuego de origen aún desconocido.
Más de 100 inmigrantes rescatados en México.
Hasta 178 personas, incluidas mujeres y menores, fueron encontradas en un camión abandonado al norte de Veracruz. Padecían deshidratación y han necesitado asistencia médica.
Día Internacional contra la Trata de Personas.
La ONU alerta que más de 70.000 personas de todo el mundo sufren explotación sexual, laboral o son obligadas a casarse. La mayoría de víctimas son mujeres y niños.
El Barça se impone en el primer clásico de pretemporada.
Por 3-2, el FC Barcelona se impuso al Real Madrid en la Champions Cup celebrada en Miami. A las 2 pueden seguir en COPE el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
8 y 20 de la mañana, decíamos, un momento estupendo para saber qué están diciéndonos nuestros oyentes, oyentes del 30 de julio, oyentes que nos siguen desde las 6 de la mañana. Es que hay mucha gente en España con buen criterio, con buen gusto. Ana Palacios, ¿qué cuentan nuestros oyentes?
Nuestros oyentes, Fernando, ya están despiertos y nos han enviado sus opiniones al 663-100-109. Muchos mensajes, una vez más, de Cataluña. Un oyente espera que el PP y Ciudadanos remonten en las urnas con el fin de terminar con las cacicadas de los independentistas. Fina pide a PSOE y PSC aunar fuerzas para defender al Estado español. Por último, también nos llegan mensajes sobre Venezuela y la votación de la constituyente. Íñigo envía su afecto y solidaridad al pueblo venezolano y otro oyente denuncia prácticas corruptas de los chavistas para conseguir más votos.
Esto que dice nuestra oyente Fina es cierto. Ya saben que según la última encuesta del CEO, no está claro que las fuerzas independentistas vayan a tener en las próximas elecciones mayoría absoluta en el Parlamento. Es importante empezar a pensar en el día después de unas elecciones en Cataluña que van a venir enseguida y ahí será decisiva la fórmula para que las fuerzas constitucionales puedan unirse. Pausa, seguimos, hablamos de Venezuela.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home. I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no.
Nos vamos hasta Venezuela, hablamos con Juan Pablo García, diputado de la Asamblea Nacional. Juan Pablo García, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Bueno, buenos días a ustedes, pues buenas noches acá. Gracias por habernos llamado hoy, muy importante para nosotros los venezolanos por lo que estamos padeciendo en estos momentos, que la dictadura arrecia más hacia los ciudadanos, pero que estamos de frente luchando para conseguir nuestra libertad.
Juan Pablo, vamos a ver, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que tiene todo el material electoral dispuesto en los centros de votación. ¿Por qué estas elecciones para la Asamblea Constituyente no reúnen garantías? ¿Por qué tienen ustedes miedo de que sea una ocasión de fraude? ¿Qué es lo que va a pasar dentro de unas horas?
No, ahí lo que pasa es no, nosotros no tenemos miedo. El miedo lo tienen ellos, el terror lo tienen son ellos, porque ellos perdieron al pueblo, a los ciudadanos. Ellos no tienen pueblo y entonces es un grupo muy pequeño que como tiene el poder de las armas, quiere mantenerse el poder. Y la única manera de mantenerse en el poder, creen ellos, escudiéndose de un manto legal, es un fraude que hay allí. Por eso tú ves el desespero del CNE, porque todo, o sea, el mundo tiene que saber, y ustedes tienen que saber,
¿sí?,
que el CNE, el Tribunal Superior de Justicia, es decir, el Poder Judicial, el Poder Electoral, lo maneja el Ejecutivo. Yeah. Ellos se apoderaron de todo eso. Entonces, ante el desespero, hoy, cuando no pudieron admitir el referendo revocatorio el año pasado, que nosotros concurrimos con todos los requisitos, ellos lo obviaron, lo rechazaron en apenas unos meses.
Sí.
Hacen todo, y quiero manifestarte que ya hay personas que están votando. Miren tú el inmenso fraude, que para mañana decir que fueron al mundo, que fueron 10 millones de personas, pero las mentiras duran muy poco. Pues el mundo hoy, con la tecnología, las redes sociales, el mundo globalizado, es imposible que mientan. Todo esto es un fraude a la Constitución, es un fraude, es algo ilegítimo que estamos enfrentando nosotros. En esto hace apenas unas horas,
sí,
otro joven asesinado por estos criminales, otro joven asesinado, ya van 106 jóvenes en 120 días de protesta, casi un joven por día. O sea,
pero nos está... Nos decía usted, sí, que ya ha comenzado el fraude, es decir, que la gente ya está votando. Que...
Sí, ya están votando en ciertos sitios, ya a los empleados de PDVSA. Hoy,
sí,
una ciudadano ya están denunciando, porque los llamaron hoy, emitieron su voto. Estos tipos son unos descarados. O sea, estamos en una de las peores dictaduras de América Latina, y me atrevería a decir que hasta en el mundo, ¿vale?
Juan Pablo, solo se pueden presentar candidatos, digamos, afines a Maduro. No se pueden presentar candidatos, no se han podido presentar candidatos de los partidos democráticos.
No, únicamente candidatos de ellos, de sectores, en la educación, las empresas de ellos. Una cuestión totalmente contraria a lo que dice nuestra Constitución. Pero lo más importante es que los mecanismos para reformar la Constitución,
sí,
es la enmienda, la reforma, y la constituyente es un mecanismo también para acabar con la Constitución, para hacer una nueva Constitución. Pero debe ser consultada con el pueblo antes, primero. Si el pueblo quiere cambiar su Constitución, nada de eso, todo eso se olvidó, nada de eso ocurre acá. Eso es una elección interna del PSUV, del rey, única y exclusivamente del rey. O sea, es una barbaridad. Eso simplemente no le importa nada con tal de permanecer en el poder. Es lo único que quieren. Pero el pueblo hoy en día, la ciudadanía, reaccionó y no se la acaba más. Estamos en la calle por eso y vamos a seguir en la calle hasta conseguir la libertad.
Juan Pablo García, un abrazo desde España, un abrazo de todos los demócratas españoles en estas horas difíciles.
Porque también tenemos un cerco mediático,
claro,
muy importante en Venezuela. Estamos cercados mediáticamente. Son muy pocos los medios nacionales e internacionales. Acaban de prohibir que no hay cobertura de los medios al Radio Mañana. Gracias a Dios, nosotros en rebeldía, que estamos con las redes sociales, vamos a denunciar todo esto. Pero es bueno que ustedes informen al mundo que hoy necesitamos más que nunca la solidaridad internacional, que nos está haciendo mucha falta. La ha habido, la va a seguir habiendo, pero con mucha más contundencia que es el llamado que estamos haciendo.
Pues cuente con toda la solidaridad, usted y todo el pueblo de Venezuela, de los demócratas españoles. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días y ánimo en esa lucha por la libertad.
Gracias, no van a poder doblegarnos. La vamos a conseguir.
El sonido que teníamos con Venezuela no era bueno, pero merecía la pena estar en contacto con ese país este domingo. Yo hoy, para terminar, me quedo con una foto que publica el diario El Mundo en sus páginas de sociedad. Es una foto publicada con motivo del Día Internacional contra la Trata de las Personas. La ONU alerta que más de 70.000 personas de todo el mundo sufren esta explotación. Les advierto que es una foto sórdida, que hace daño A la vista y a las tripas, que la escena que retrata, por desgracia, la vemos a menudo en polígonos, en ciertos barrios, en demasiadas esquinas de nuestras ciudades. Es la imagen de tres mujeres que están reunidas en torno a una pequeña fogata, una fogata junto al asfalto. La han encendido porque tienen frío. No van a tener frío. Las tres mujeres están medio desnudas, que no es digno de estas señoras estar así en la calle, que solo deberían estar así para ser vistas por un hombre que las quisiera bien. Por un hombre para el que esa desnudez fuera no la piel y la carne convertida en mercancía, sino la carne amada, la carne venerada. Que no se puede amar y venerar si en esa carne no está toda la persona. Que se venera y se ama cuando la carne es el otro, cuando la carne es el alma de la persona que se ama. Que la carne, cuando está en todo su esplendor y cuando decae, es amada y deseada porque se ama el acento de una voz, el tacto de un espíritu absolutamente irrepetible, la absoluta soberanía del otro y de la otra que se entregan cuando quieren, que se entregan gratis, que solo es digno para algo que vale un infinito, como es el alma de la carne, entregarlo gratis. Por eso no es digno que estas señoras expongan así el alma de su carne, como se ve en la foto, que junto a las protagonistas de la imagen hay una hilera de coches que hacen cola, como quien hace cola en un mercado, en un siniestro mercado que bestializa al comprador y al vendedor. Estas tres señoras de la foto, muy probablemente, crecieron en una aldea de Nigeria o en algún país del este. Estas tres señoras, seguramente, las engañaron prometiéndoles un gran futuro en un paraíso occidental, y esas señoras, seguramente, las mantienen encerradas, las mantiene una mafia encerradas. Que no saben español, que tienen miedo a escaparse, que no saben a dónde ir, que el chulo les pega. Y hay otras señoras que no vienen de tan lejos, que no son aparentemente forzadas, pero digan lo que digan, algunos señores ahora con corbata, en este comercio no hay libertad. Que todo no se puede vender y comprar. Que el alma del cuerpo solo se entrega libremente, gratuitamente. El único intercambio del alma del cuerpo es una entrega amorosa, gratuita. Y una recepción que venere el regalo. Que tengan un estupendo domingo.